Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Continúa Tiempo de Juego, esto es el tramo final. Estaremos con ustedes hasta la 1:30 y ya saben, desde las 12 arranca el Tertulión, el tramo de opinión más importante, influyente y escuchado de la radio deportiva española. Acaba de terminar un partido de primera división en Anoeta, el Real Sociedad 2, Valencia 3. El Ustondo y Oyarzábal marcaron los goles de donostiarras. Rodrigo, Nacho Vidal y Zaza hicieron los del Valencia, que se lleva los 3 puntos en un auténtico partidazo, ¿eh? Se jugaba en Anoeta, donde no ganaba desde el año 2010 el Valencia. Marcelino mantiene su racha particular con la Real. Sus equipos nunca han perdido en Liga contra el equipo Xuri Urdin. 9 victorias y 2 empates. El Valencia es cuarto ya, está con 12 puntos. La Real octava con 9. Este es Eusebio, el técnico de la Real Sociedad. Acaba de terminar el partido.
3 derrotas seguidas, nos ha cambiado la dinámica, con lo cual, bueno, nos toca trabajar para volver a recuperar la línea que teníamos en los primeros partidos. Bueno, es doloroso en este momento, pero bueno, hay que levantarse cuanto antes y trabajar para que, bueno, pues seamos más sólidos, más fuertes y logremos ganar los partidos.
La voz del entrenador de la Real Sociedad. Enseguida estamos con todas las noticias del día. Ha habido muchas noticias, ¿eh? Algunas muy buenas, pero antes vamos a cerrar comunicaciones ya con ese estadio, con Anoeta, para saber qué se está diciendo. Mauri Diáquez, hola Mauri, muy buenas.
Gabón, Juanma, muy buenas, sobre todo para el Valencia, porque se ha puesto cuarto en un partido eléctrico, 2-3, golazo del italiano Simone Sasa para llevarse el partido, pero no menos golazo ha sido el de Nacho Vidal, picadita a Rulli, que en ese momento era el 1-2, después empató la Real y el final ya lo he contado. Te escucha ya Nacho Vidal, Juanma.
Hola Nacho.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien.
Muy feliz, ¿no?
Sí.
Ha sido un partidazo, ¿eh? O sea, yo supongo que vosotros en el campo, claro, lo habéis sufrido porque os ha costado lo suyo llevar a los 3 puntos, pero para el espectador neutral, vamos, ha sido divertidísimo.
Sí, creo que ha sido un gran partido de idas y venidas, de goles, y al final creo que, como tú dices, al espectador le gusta este tipo de partidos.
Y a ti te tocaba una banda muy complicada, ¿eh? Donde hay gente muy buena en la Real.
Sí, está claro que son un gran equipo, tienen grandísimos jugadores. Y bueno, al final, pues eso al final hace que sea un partido de este tipo.
¿Eres un lateral con tanta llegada como parece?
Bueno, sí, me gusta proyectarme en ataque, sabiendo que al final la función de un lateral es defender por encima de todo. Pero bueno, al final lo que pueda aportar en ataque, pues bienvenido sea.
Tiene muy buena pinta el equipo, ¿eh?
Sí, yo creo que estamos trabajando bien cada semana, cada día, y eso al final se ve reflejado en el campo.
¿A ti cuándo es cuando Marcelino te dice, mira, voy a contar contigo, vas a ser un tipo importante en este Valencia 2017-2018?
¿Cómo, perdón?
¿Cuándo te dice Marcelino que efectivamente Nacho Vidal va a tener minutos en este Valencia, que eres un jugador importante para él?
Bueno, no me lo ha dicho con esas palabras, pero al final yo creo que nos tiene a todos metidos, quiere que trabajemos todos como lo estamos haciendo, y al final, como he dicho hace un rato, que trabajando cada uno, al final a quien meta en el 11 va a cumplir.
¿Qué te han dicho en el vestuario por el gol?
Nada, simplemente felicitarme.
Estás muy serio, ¿eh? Para ser un día tan feliz para el Valencia, eres un tipo serio, ¿eh?
Sí, bueno.
Te iba a decir que eres trending topic, estás tú y Jordi Évole, que le ha hecho la entrevista a Puigdemont, y vamos, estás... Ahora mismo he metido Nacho Vidal en Google y sales tú antes que el actor. O sea, ya empieza la gente a conocer más a Nacho Vidal, el del Valencia, que a Nacho Vidal, el actor, ¿eh? Que a lo mejor hasta te agrada un poco porque estarás hasta las narices de que te vayan con esa historia, ¿no?
Sí, bueno, al final este nombre es un arma de doble filo.
Sí, desde luego. Nunca mejor dicho. ¿Le conoces personalmente tú, él, o no?
No.
¿No? Ah, un día hay que presentaros. Un día te llamo en el programa y le vamos a él también.
Claro, sin problema.
Vale. Oye, Nacho, enhorabuena por todo y que disfrutes del momento, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Nacho Vidal, el chaval de 22 años del Valencia, que es lateral, pero que tiene muy, muy buena pinta, tanto él como el Valencia. Mauri, se va ya el Valencia rumbo, supongo, al aeropuerto para coger el avión, ¿no?
Sí, se va el Valencia, te puedes imaginar, súper contentos porque sigue la racha del Valencia, todo lo contrario que la Real Sociedad, 3 derrotas consecutivas, frenazo a la ilusión, que había ganado los 3 primeros partidos, 4 con el del Rosenborg, y por Por cierto, Juanma, la anécdota de la jornada. Ha confirmado Marcelino que ha sufrido un fuerte tirón en el gol de la victoria y ha dicho, es que estoy ya muy mayor.
Claro, sí, sí, es que no está acostumbrado. El año pasado pasó un año en blanco y, claro, no ha hecho pretemporada suficiente. Marcelino, pues nada, será baja para los próximos partidos, jugará infiltrado. Gracias, Mauri.
Vale, agur.
Luego hablamos con Germán Dobarro, que ha narrado el partido, pero a Germán le queremos preguntar por el Deportivo de La Coruña, que también ha estado pendiente de lo que pasaba con el Depor. Lo dicho, estamos aquí para contarles lo que ha pasado este fin de semana. Comenzamos repasando esos resultados de la jornada de Liga, que es la sexta sí, jornada de Liga, ¿no? Sexta jornada de Liga. El Eibar esta tarde ha perdido 0-4 con el Celta. Los goles del Celta: Cabral, Sergi Gómez, Pablo Hernández y Daniel Bas. El Celta que resolvió el partido ya en la primera parte, donde se puso 0-3 y que se lleva una victoria contundente de Ipurúa, que da un respiro a Unzué, porque ya había gente que estaba exigiéndole mucho al técnico después de hacer un verano francamente bueno, y además creo que tiene toda la confianza y la garantía de que va a ser un gran entrenador. El Eibar enlaza dos derrotas consecutivas en las que ha encajado 10 goles, 6 contra el Barça y 4 en el día de hoy. También es que, claro, con el Barça pues se distorsionan todas las estadísticas. El Celta se coloca 13º, 7 puntos. El Eibar 16º con 6. Al terminar, Unzué ha resaltado el espíritu de su equipo.
Estoy sobre todo muy satisfecho por ese sentimiento, por ese espíritu de equipo que no es que nos haya faltado nunca, pero hoy en este partido, si cabe, por el estadio que es, por el equipo que teníamos enfrente, lo necesitábamos al 100%, ¿no? Y creo que en ese sentido hemos tenido, bajo mi punto de vista, y así en caliente, un sentido colectivo de equipo fantástico.
Ha ganado el Leganés en Las Palmas. Las Palmas 0, Leganés 2, goles de Bobby, primer gol con el Lega, y de Eraso. El Leganés consigue su segunda victoria fuera de casa y se sitúa 6º con 10 puntos. Las Palmas, que no ha hecho un buen partido, encadena 2 pinchazos, cae a la 15ª posición con 6 puntos. El gol de Eraso llegó en el minuto 95, si no me equivoco, ¿eh? Había añadido 6 el árbitro. Bueno, pues en el último segundo marcó el gol. De hecho, es que ni se sacó de centro. Fue gol y final del partido. En sala de prensa le han preguntado a Manolo Márquez, el entrenador de Las Palmas, por el estilo de juego del equipo. Y atención, porque se ha mosqueado un poco.
Aunque sea repetitiva la pregunta, el equipo no sabe muy bien a lo que juega.
Sí, es que cada vez me preguntas lo mismo. Es que ya no sé qué responderte. Cada vez me dices lo mismo. Si quieres que me vaya, di que prefieres que me vaya. Pero no me digas. Es que me haces 7 veces la misma pregunta. Te estoy respondiendo y yo todo el día te estoy respondiendo lo mismo. Te he dicho que es una cuestión que creo que hemos querido y no hemos podido. Pues la verdad es que yo no veo el problema de que si dependemos de Remy, dependemos de Caleri. Y yo me podría excusar en las 6 bajas que hemos tenido, que me han preguntado antes en televisión.
Es lo que dice Manolo Márquez. Getafe 4, Villarreal 0. Otra de las goleadas de la jornada. Muchos goles, Pedro, en esta jornada, ¿eh?
Llevamos 34, sí, no está mal.
No está mal, 34
mañana
goles.
Mañana salís un partido goleador también entre el Betis y el Levante y llegásemos a 40, pues digamos que una jornada muy, muy goleadora es cuando llega a 40.
Ángel ha marcado 2, Jorge Molina y Markel Vergara han completado esa goleada del Getafe, que ganó con autoridad en casa, un flojo Villarreal que solo ha sido capaz de ganar un partido de los 4 que ha disputado lejos del Estadio de la Cerámica. 3 de los 4 goles fueron a balón parado, bien Bordalas por tanto. El Getafe es 10º con 8 puntos, es el mejor Getafe desde la temporada 2010-2011. Entonces tenía 10 puntos con Michel de entrenador el Getafe, digo. El Villarreal es 14º con 7, es el peor Villarreal en la 6ª jornada de Liga desde la campaña 2011-2012. 2012, cuando sufrió su último descenso a segunda. A ver qué es lo que ocurre en los próximos partidos. Atención a esto, Español 4, Deportivo de La Coruña 1. Goleada del Español, que encadena 2 victorias consecutivas en casa a costa de un Depor que solo ha sumado un punto a domicilio. Ha sido la victoria más abultada desde que Quique Flores es el técnico del Español. Los goles del Español: Baptistao, Arribas en propia puerta y Gerard Moreno 2, que es su quinto doblete en primera para Gerard Moreno, ¿eh? Sí. Bien Gerard Moreno. Celso Borges hizo el tanto del Deportivo de La Coruña. El Español queda duodécimo, 8 puntos. El Depor 18º con 4. El Depor es el equipo que más goles ha encajado en la Liga. Por esto y por su futuro le han preguntado hoy al técnico Pepe Mel.
En este juego, si no aciertas en las dos áreas, lo normal es perder. Esta es la jornada 6, llevamos 14 goles en contra. Está claro dónde tenemos el problema. Y yo me preocupo de lo que depende de mí, lo que puedo solucionar yo. Ese tema no depende de mí, no lo puedo solucionar yo, así que ¿para qué voy a gastar ni un segundo?
Muy bien, pues esto es lo que dice Pepe Mel, luego hablaremos con Germán Dobarro. Y en segunda división, resultados de la tarde de hoy: Huesca 1, Valladolid 0, Rayo Vallecano 3, Cultural Leonesa 1, Albacete 2, Oviedo 1, marcó el Oviedo, se adelantó y a los 2 minutos le dio la vuelta al partido del Albacete. Cádiz 0, Numancia 0 y Zaragoza 1, Nástic 1. Está de líder en segunda el Sporting, pero bueno, que es anecdótico, porque es que
el Sporting tiene 11 puntos y hay con 11 puntos otros dos equipos, el Numancia y el Cádiz. Con 10 está el Tenerife, el Almería, el Valladolid y la Cultural. Y con 9, Osasuna, Rayo Vallecano, Alcorcón, Barça Bella tiene 8, Oviedo 8 y Huesca 8. O sea, hasta el decimotercero están todos en un partido. Y en el partido del Zaragoza contra el Nastic, ha habido lío. Porque al terminar la primera parte, ha habido una jugada en el área del Nastic en la que Borja Iglesias se revuelve mínimamente. O sea, vamos, estira un poco el brazo. El portero del Nastic nota el contacto. Dimitrievski, macedonio, se tira al suelo, hace teatro y le sacan la roja a Borja Iglesias, este árbitro. ¿Quién pitaba? ¿Quién era el árbitro?
Figueroa Vázquez. Que pitó hace dos semanas.
El de León, ¿no?
Cultural Leonesa Valladolid, que veía penaltis por todos los sitios, sí.
Joder, pues sois alucido. Bueno, el enfado en Zaragoza es monumental con la jugada y Fouto estaba haciendo el partido en gol. Hola, Fouto.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Has visto a Dimitrievski salir por ahí, por donde estabas tú?
Bueno, no solo lo he visto, sino que lo he solicitado oficialmente como televisión con los derechos para poder hablar con él y para preguntarle qué había pasado en esa jugada, porque la tele con derechos, en este caso Gol, teníamos opción de entrevistar a un jugador justo cuando termina el partido en el Superflash y dos en zona mixta. Bueno, no ha sido posible, no he podido entrevistar al portero y luego ya cuando se iba, he hablado personalmente con él y le he dicho si podía explicarme lo que había pasado y que no tenía nada que decir y que luego, bueno, se ha ido riéndose. Bueno, pues él sabrá, ¿no?
Que se iba riendo, se iba riendo.
Sí, sí, bueno, él estaba muy contento por el empate que ha conseguido su equipo y bueno, y se ha marchado riéndose, pues nada, pues él verá, ¿no? O sea, las imágenes están ahí.
La imagen es lamentable, o sea, directamente lamentable.
Bueno, las imágenes, como tú has dicho, están ahí. Borja Iglesias no hace absolutamente nada. Yo creo que la manera en la que cae el jugador, evidentemente, equivoca al árbitro. Mal, en este caso, el árbitro, porque él no puede pitar algo que no ha visto en este caso. Así que se ha visto engañado por el árbitro, por el jugador. Y hay que decir, Juanma, siempre en este tipo de cosas, que yo siempre lo digo. O sea, en este caso, mal el árbitro, porque en este caso pita algo que no ha pasado. Yo creo que lo que ha escrito en el acta, que suelta un manotazo, pues evidentemente el comité pues lo podrá rectificar. Y muy mal el jugador. Es una acción muy antideportiva. El Real Zaragoza estaban muy molestos con la actitud del jugador, porque eso evidentemente no se puede hacer, no se puede engañar, porque es una actitud antideportiva. Entonces, es intentar engañar a un contrario, y en este caso han engañado al árbitro.
Lamentable.
Sí, pero estamos, desgraciadamente... Acostumbrados a los teatreros y tramposos.
¿Y sabes quién tiene que frenar eso? Los jugadores. Sí. Son los propios compañeros los que tienen que frenar eso. Tienen más responsabilidad los jugadores que los árbitros.
Pero seguro que ningún jugador compañero suyo del Nastic en el descanso le ha regañado.
Bueno, a lo mejor sí. No creo. Pero lo suyo sería que un jugador del Nastic saliera y dijera: me parece lamentable lo que ha hecho mi portero en el día de hoy. Porque a lo mejor es una forma de empezar a acabar con esta historia, porque al final el árbitro es el primer engañado.
Hombre, claro.
O sea, yo entiendo que el árbitro lo expulsa porque cree que ha habido una agresión. Otra cosa es que el árbitro debería ver que no ha habido una agresión. Pero vale, pasemos ese estadio. Pues ya estamos en que está engañado. La culpa es del que engaña y esto pasa día sí, día también. Bueno, Fouto, gracias. Luego hablamos, que quiero que me hables de una historia que ha pasado en Lleida, ¿de acuerdo?
Venga, yo sigo por aquí, ¿vale, Juanma?
Perfecto. Motociclismo, gran fin de semana para Marc Márquez, que ha ganado el Gran Premio de Aragón y que aventaja además en 16 puntos a Dovizioso, que es segundo en el Mundial. El podium lo han completado Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo. Y Rossi, que hace 24 días se fracturaba la tibia y el peroné, ha terminado quinto. Increíble lo de Rossi. Quedan 4 carreras, ¿eh? Entre ellas una, la última, en Valencia, en España. Por tanto, 100 puntos en juego. En Moto3, octava victoria del piloto mallorquín Joan Mir, al que le vale con ser segundo en el Gran Premio de Japón, que es el próximo, para ser campeón del mundo. Y eso en Moto3, o en Moto2. Y en Moto3, Morbidelli es más líder tras ganar también su octava carrera del año. Tenis. Hoy ha terminado la primera edición de la Copa Leiber, una competición similar a la Ryder Cup de golf, y ha ganado Europa al resto del mundo por 15-9, gracias a un agónico triunfo de Federer sobre el australiano Kyrgios. Nadal, que ayer ganó junto a Federer el punto de dobles, hoy ha perdido ante Isner en 2 sets. El año que viene se va a disputar en Chicago, esta segunda edición, en Estados Unidos. Y en ciclismo hemos tenido Mundial. Se ha disputado en Bergen, en Noruega. Peter Sagan se ha impuesto al sprint. Se convierte en el primer ciclista de la historia en ganar 3 mundiales consecutivos. El podium, Christoph y Matthews. Y el mejor español ha sido Castroviejo, que ha terminado 32º. En los mundiales, de verdad, con los buenos que fuimos, llevamos unos años lamentables.
Es que las bajas de este año eran muy importantes.
Lamentables.
Si no tienes a Valverde, que es la bala que sí. más importante... Pues...
Y cuando los teníamos, ¿no se ponían de acuerdo?
Sí.
Iván Purito Valverde, al final pim, pam y nada. Badminton, Carolina Marín se ha proclamado campeona del abierto Super Series en Japón después de imponerse a la china, ojo, Bingyao He.
¿Cómo?
Bingyao He. se dice así, Vingyao He, en dos sets, 23-21 y 21-12. Es el segundo título de la onubense en lo que va de temporada. 11-44, 10-44 si nos escuchan desde Canarias. Esto es el tramo final de tiempo de juego. Enseguida el tertulión, pero antes quedan cosas.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
MIR Moto 3, Morbidelli Moto 2. Son los datos correctos. Bueno, vamos con noticias que nos deja la jornada. La primera comunicación en Vigo. Santi Peón, hola Santi, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Oye, con este 0-4, bien, ¿no? O sea, lo necesitaba el equipo como el comer.
Bueno, es muy evidente y muy obvio lo primero que te voy a decir, que la victoria de hoy en Ipurúa 0-4 refuerza moralmente y mucho al equipo de Juan Carlos Unzué, pero yo creo que la noticia hoy en cuanto al Celta es que el equipo de Juan Carlos Unzué ha sido un equipo práctico, que ha dejado a un lado eso de empezar a jugar desde atrás, con su portero, complicándose la vida Sergio cuando ha sido titular en las primeras jornadas del campeonato. Hoy se ha decidido por Rubén Blanco. Eso de dejar de jugar desde atrás, metiendo muy atrás a sus propios defensas. Ha sido un equipo más práctico, que ha utilizado más otro tipo de juego, mucho más combinativo, y eso le ha permitido, sobre todo a través de la pizarra, conseguir esa victoria por 0-4. Insisto, sobre todo a través de la pizarra, porque de esa forma han llegado 3 de los 4 goles que ha marcado el equipo del técnico navarro. Y de esta forma se pone Juanma también fin a una semana que ha sido especialmente complicada, con la derrota cuando empezaba la semana el pasado lunes en Cornellà del Prat, después con el empate in extremis por parte del Getafe el pasado jueves en Balaídos. Sí. Evidentemente, pues la victoria de esta noche refuerza y mucho moralmente, y también, por supuesto, a nivel clasificatorio al equipo vigués.
A todos menos a uno, al portero Sergio, que hoy se ha quedado en el banquillo, ha puesto a Rubén, ¿no?, en el equipo titular.
Sí, hoy ha sido la primera vez que ha jugado Rubén. Es cierto que venía anunciando cambios para esta semana de muchos partidos y muchos de ellos muy apelotonados en cuanto al calendario para el Celta, que, insisto, jugó el lunes, jugó el jueves y ha vuelto a jugar esta noche. Todo parece indicar que después de la victoria de hoy, el próximo viernes frente al Girona en Balaídos a las 9 de la noche, Rubén seguirá siendo el portero titular. Hay que reconocer que Sergio en este arranque de temporada no ha tenido demasiada suerte y eso también le ha podido jugar una mala pasada en lo que a la decisión del técnico se ha referido esta noche.
Gracias, Santi.
Hasta mañana.
Adiós. Juanfran Cruz, Las Palmas, COPE Las Palmas. Muy buenas, Juanfran.
Hola, Juanma, buenas noches.
Ha ganado el Lega allí. Las Palmas, de 6 partidos, ha perdido 4. Números un poco complicados. También es cierto que ha tenido un calendario chungo, ¿no?
Sí, pero lo peor es que no tiene identidad el equipo, Juanma. No sabe a qué juega, sin ideas. Las individuales son las que han ganado los 2 partidos que ha cosechado victoria en la Unión Deportiva, ante el Málaga 1-3 y frente al Leti por 1-0. Y ya empieza a tener dudas el público respecto al técnico, a Manolo Márquez. El año pasado se sabía que jugaba la Unión Deportiva con Quique Setién. De momento no tiene una idea clara, o por lo menos no la ha dejado entrever el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas en las 6 primeras jornadas de Liga. Al margen de que efectivamente ha jugado ante el Valencia, Atlético Madrid, Sevilla, en donde ha perdido. La de hoy no se esperaba ante el Leganés y después ha ganado ante el Málaga y el Atleti de Bilbao. Mal partido de los 2 equipos, por cierto, aunque el que mejor estuvo, sobre todo a la contra, que es el Leganés, se llevó la victoria al final por 0-2.
Gracias, Juanfran, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Vamos a repasar todo, todo lo que ha ocurrido en el fin de semana, no solo en el día de hoy, en la tarde de hoy, pero estas eran 2 comunicaciones importantes por 2 resultados importantes. Luego tenemos, insisto, el tertulión. Porque de Europa, Fernando Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
A ver, hay principales titulares. Yo creo que lo del Dortmund, que es rival del Madrid el martes,
sí,
que asusta un pelín.
Está muy fuerte, sí.
Muy, muy fuerte.
Le metió 6-1 al Borussia Mönchengladbach, que es no es un equipillo, ni es un equipo de la zona baja de Alemania, no es cualquier equipo. Y está muy fuerte el Dortmund, con Aubameyang marcando goles, con los centrocampistas generando juego. Es un equipo que presiona muy arriba, que te lleva al límite, que también arriesga mucho, pero que solo le han marcado un gol en los 6 partidos que ha jugado en la Liga. O sea, que llega al enfrentamiento contra el Real Madrid muy fuerte el Dortmund, sí.
Vale. Miguelito, buenas,
¿qué tal,
noches?
Juanma, buenas noches.
¿Os vais mañana para Dortmund?
Sí, el equipo también. No hay convocatoria oficial todavía, pero ya hemos podido saber que tanto Kroos como Modric van a formar parte de la expedición. Se espera que incluso los dos sean titulares el martes en el Westfalen Stadium. Recordemos que Kroos sufre unas molestias en las costillas, que por eso se perdió el partido contra el Alavés. Hoy no se ha entrenado, ha estado en el gimnasio. Y en el caso de Modric, arrastraba unas leves molestias en la espalda, pero como digo, parece que el croata no va a tener problemas para jugar el martes. Siguen de baja los dos laterales izquierdos, Marcelo y Teo, por lo tanto Nacho va a tener que volver a jugar en esa demarcación. Yo creo que en este caso el 11 sale solo, no va a haber rotaciones. Casemiro, Kroos, Modric, Isco en el centro del campo y arriba Cristiano y Bale. Siguen de baja Benzema, Kovacic, Vallejo, Marcelo y Teo. Y hoy le ha tocado el turno en el capítulo de ampliaciones de contrato a Marcos Llorente hasta 2021. Ha firmado el centrocampista del Real Madrid, quinta ampliación de contrato, y entramos una semana, Juanma, que acaba con asamblea de socios compromisarios el próximo domingo, y el miércoles, jueves y el viernes pueden desfilar por el Estadio Santiago Bernabéu 2-3, que posiblemente sean Asensio, Varane y Nacho.
Asensio, Varane y Nacho.
Sí.
Bueno, es increíble lo del capítulo de renovaciones del Madrid, todos los días uno. Vale, vale. Buen viaje, Miguel.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo. El Sevilla juega también el martes contra el Maribor en casa. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Dime cómo está ese partido para el Sevilla.
El Sevilla anda todavía dándole vueltas a lo de ayer en el Wanda Metropolitano, porque ha sido la primera derrota en partido oficial, y la sensación que hay un poco es que el Atleti se ha disparado en un escalón superior al Sevilla ahora mismo, y que posiblemente, viendo al Valencia esta noche en Anoeta, la pelea en la Liga va a estar por una cuarta plaza que va a estar más dura incluso que el año pasado. Y si nos centramos directamente en lo del martes, en teoría tiene un partido muy asequible ante el campeón de Eslovenia, el Maribor. Todo indica que va a volver Nolito, que se ha perdido los últimos cuatro partidos por lesión, el mediapunta ex del Manchester City, y la gran incógnita es si va a estar el mejor defensa que tiene Berisso, y posiblemente el hombre fundamental en el eje central de la defensa, que es el danés que ha llegado este verano, Simon Kjær, que se perdió el partido de ayer ante el Atlético de Madrid por un golpe en el hombro que sufrió en el partido entre semana ante Las Palmas, y que hoy la noticia ha sido el entrenamiento que no se ha entrado con el grupo, así que esperaremos a mañana para conocer si llega a tiempo o no.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Un abrazo, hasta
ahora. Esos partidos, los del Madrid y del Sevilla, son el martes. El miércoles, al margen de ese partido que tenemos absolutamente capital en París, entre el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich, que sí, es el que más el que más le pone ahora mismo a todo el mundo en Europa.
Que el PSG viene de 0-0 sin Neymar. Un partido que está Neymar fuera y el PSG no
pero
capaz
el
de
miércoles
marcar.
Juega, ¿no?
Sí, el miércoles va a jugar.
No hay ningún, o sea, ¿y el miércoles están Neymar, Cavani y Mbappé para
los,
el partido?
Los tres listos para el partido.
¿Y sí, el Bayern tiene algunas bajas importantes? Bueno, la de Neuer, que no juega hasta
el
2018.
Bayern, sí, la de Neuer, que es significativa porque Ulrich el otro día en el partido de Liga falló.
Ese día el Barça jugará en Portugal contra el Sporting de Portugal. Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
¿Qué novedades tiene el Barça para esta semana europea?
Pues pocas novedades. Hoy han descansado después del partido de ayer en Girona, y este lunes van a entrenar a partir de las 11 de la mañana a puerta cerrada, y el martes ya el viaje para jugar, como dices, el próximo miércoles en la segunda jornada de este grupo D de la Liga de Campeones. Solamente hay dos jugadores lesionados, como sabes, que son Rafinha y Dembélé, y el resto pues van entrando y saliendo. Por ejemplo, el otro día nos tuvieron Semedo y Deulofeu, por ejemplo. Pueden volver porque va haciendo rotaciones Ernesto Valverde. También, si sigue las normas, por ejemplo, de algunos entrenadores como Luis Enrique, se puede llevar a tres porteros, es decir, a los habituales más Ortola, pero por lo demás no hay muchas novedades. Hoy simplemente, pues 60 años de historia del Camp Nou, con mensaje de los jugadores en este aniversario. Y mañana, como te digo, entrenamiento a partir de las 11 de la mañana a puerta cerrada.
Gracias, Oli. Hasta luego.
Hasta luego.
Y Morata, tres goles, uno de ellos un golazo espectacular.
El segundo.
Espectacular. Increíble.
Una demostración de potencia y de definición de Morata, que está acaparando las portadas en Inglaterra. 6 goles en 6 partidos. Es curioso porque Conte, en la rueda de prensa previa al partido, dijo que Morata es uno de esos chicos que le gustaría que se casara con su hija, pues un chico bueno.
Pero ya está casado.
Pero que le bueno, eso dijo Conte en la rueda de prensa.
Es que son cosas que
es del tipo de chicos que le gustaría para su hija. Para
a la, no, a Liz Campello
no le habrá hecho gracia,
ya te lo digo yo.
Venía Conte a decirle que fuera más agresivo en el campo y debió dar resultado, porque un día después Morata marcó 3 goles.
Vale. Danos un titular del Atleti, aunque como te quedas en el tertulión, Antonito Ruiz,
sí,
buenas noches.
Sí, bueno, hoy ha empezado, buenas noches, ha empezado a preparar ese partido que también debe ser importante, ¿no, Evangelio? En el panorama continental, un Atlético Chelsea siempre, ¿no? Como que tiene.
Sí, es buen partido, Antonio.
sé que Bayern está bien, pero el Atleti Chelsea tiene...
Adelante, Antonio.
Tiene su enjundia, ¿eh? Vamos a valorar también lo terrestre, lo nuestro.
Adelante, Antonio.
Y Costa está hoy de visita. ¿Sabes que Costa no puede ni siquiera entrenar? Porque todavía no se ha firmado el protocolo. Lo que en Camp Barça dirían protocolizar, todavía no se ha hecho. Hay que firmar los papeles, faltan detallitos, por eso todavía no se entrena.
Pero ¿no con se ha firmado el contrato?
Sí, está todo pendiente.
Ahora lo llaman protocolo, vale.
Sí, lo llaman protocolo. Entonces, el equipo, bueno, como ahora la frase de moda dentro del vestuario, además para la felicidad del Cholo, es que la competencia interna, esa de la que él tanto ha hablado, ya le crea un problema para hacer el once, porque dice que muchos lo obligan a ponerle, muchos de los que no suelen hacerlo habitualmente, o sea que vamos a ver también rotaciones en el partido contra el Chelsea.
Es un partidazo, ¿eh? Vaya ambiente que va a haber
en el
Wanda Metropolitano. No te preocupes.
Es cierto que hay más competencia en la defensa que en la delantera.
Sí, lo dijo él, dice, me duele en el alma cuando tengo que poner dos centrales.
Ahora lo hablamos.
Tiene cuatro que...
Ahora lo hablamos. Están abiertas las vías de comunicación con... Este tramo final de Tiempo de Juego, hoy tuiteamos desde TJ Cope, Alberto Arau.
Sí, como todos los domingos, desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego y también en nuestro WhatsApp, que es el 637230010. Y como siempre, también pedimos a nuestros oyentes que nos envíen sus notas de voz, que las escucharemos al final del programa.
Está todo muy caliente en España con el asunto de Cataluña. Hoy ha habido un hecho en un partido de segunda división B entre el Lleida y el Saguntino, en el que el Lleida denuncia que el árbitro no les dejó jugar con su segunda camiseta o con la camiseta que tenían previsto jugar hoy, que era una camiseta con la señera catalana, y que amenazó con suspender el partido si se jugaba con esa camiseta. Enseguida, en este tramo final de Tiempo de Juego, vamos a tratar de contar qué es lo que pasó exactamente en ese encuentro, que finalmente sí se disputó y que acabó ganando Saguntino 0-1. Perdió el Lleida, pero cuando acabó el partido también creo que hubo hechos que debemos contar, como por ejemplo que los jugadores se pusieron finalmente esa camiseta, fueron a saludar a la grada, en fin, muchas reivindicaciones. Ahora esperamos hablarlo con el presidente del Lleida. Enseguida, en directo aquí en el Tertulión, el tramo de opinión más influyente, importante y escuchado de la Radio Deportiva Española.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
La casa se movía como si fuera chicle y si se fue la luz.
Toque de queda, todo el mundo intentando encontrar gasolina, que no hay.
¿Cómo será que yo en casa me pongo a camarón y se me quitan las ganas de cantar 3-4 días?
Un tipo ha creado un incendio en la provincia de León con 7 focos simultáneos.
Está pasando. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
La gente me pregunta, oye Manolo, ¿Energisil funciona? Pues claro, pruébalo tú mismo. Si te sientes decaído, si tu libido está baja, prueba Energisil. Energisil Vigor es tu energía vigorizante. Te lo dice Manolo Lama.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
23.264. Serie 53.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Recuerda, no esperes a que tu relación se enfríe. Toma Energisil Vigor. Te lo dice Manolo Lama.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Si tienes una cláusula suelo en tu hipoteca o eres accionista o bonista del banco recientemente intervenido por el Banco Central Europeo, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, expertos en derecho bancario.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Vuela con Ryanair a Toulouse, Oporto o Verona y disfruta de las tarifas más bajas desde solo 16,99€. Nunca fue más fácil y asequible conocer nuevos destinos. Reserva hoy en Ryanair.com o en la app desde solo 16,99€ por trayecto. Ryanair, precios bajos sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
FESUR y HM Hospitales se han unido para ofrecerte la mejor formación con titulación oficial. Podrás cursar tu ciclo de imagen para el diagnóstico, radioterapia o anatomía realizando prácticas en los centros sanitarios de HM Hospitales y accediendo a su bolsa de trabajo. Infórmate en fesurformación.com. FESUR, para que seas lo que quieres ser.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias. El tramo final de Tiempo de Juego ha comenzado a las 11 y media. Les estamos contando cómo viene el fin de semana, cómo ha venido ya el fin de semana, primer fin de semana de otoño. Están con nosotros los miembros del Tertulión. Manolo Lama, Manolo, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hoy duermes poco porque madrugas para irte a Alemania mañana, ¿no?
Yo por ti hago cualquier cosa.
Pero, bueno, luego vas a Alemania y estás encerrado en la habitación 50 horas antes del partido.
Bueno, no, porque son 24 horas del día, pero si pudiera estaría 50. ¿Sí?
Perfectamente.
Porque son de los mejores días de mi vida.
Miguel Rico, bueno, es que te conozco y sé que es así.
Saludando.
Miguel Rico, buenas noches.
Buenas noches, familia. Y Vizca Lleida.
Vizca Lleida. Tú siempre fuiste del Lleida.
Exacto.
Claro, totalmente. David Albelda, hola David.
Muy buenas.
José Joaquín Brotons, hola Brotons.
Buenas noches, Juanma, buenas noches a todos.
Muy buenas. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, se ponen bien las motos, ¿eh?
Buah, se ponen de fabulos.
Sí. Vaya cuatro carreras que quedan, ¿eh?
Sí, sí, espectacular, realmente sí. Ha estado muy interesante, muy bonito y sobre todo se han asustado mucho los rivales de Márquez, la verdad.
Sí, sí, sí. Y lo de Rossi, flipante.
Bueno, lo de Rossi es, sí, flipante. Para darle de comer aparte.
Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Buenas, Vizca el Nástic de Tarragona.
Vizca el Nástic, no, pues a mí no me ha gustado lo que ha hecho su portero.
Claro,
hoy, ¿eh?
Pero yo soy del Nástic toda la vida.
Ah, bueno, eso sí. Pero
sí, la verdad, al portero le amonestamos, como has hecho, muy bien amonestado. Pero el Nástic es un club histórico y entrañable.
Sí, señor, pero decís...
Hay gente que es de Lleida, yo soy del Nástic.
Oye, yo digo, ¿puedo decir Pusa Sporting?
¡Pusa!
Efectivamente. Y está aquí Antonio Ruiz también. Enseguida se incorpora Roberto Paloma.
Viva el Badajoz.
Claro.
Del Badajoz. ¿Alguien quiere reivindicar algún equipo más? ¿Lama? ¿El Egabrense? Bueno, pues
venga,
¿el Córdoba?
Ya lo he dicho tú, venga. Viva el Egabrense.
Claro. ¿Albelda?
Yo es que mi pueblo este año no hemos hecho equipo.
Pues igual.
Bueno, pero tendréis fiestas, di, ¿sí, el pueblo?
Hombre, eso por supuesto, claro, eso es lo que más tenemos.
Oye, claro. Rico, Vizca Lleida, pero ya hemos quedado con su presidente a las 12.
Oye,
puntos.
perdona, el Mallorca está líder.
Ah, ahí
Mallorca.
Está.
Ah, bueno. Sí, sí, además hay una historia curiosa este fin de semana con el Mallorca, luego lo bueno, contamos. Ahí. Que Vizca Lleida, pero que habíamos quedado con su presidente, con Albert Esteve, a las 12 de la noche nos dio su palabra que iba a estar y no coge el teléfono.
Bueno, no sé, yo tenía ganas de escucharle porque
yo también.
Le quería preguntar alguna cosa.
Yo también, yo quería que...
Pues esta vez por eso nos ha puesto.
Es que no lo sé. La verdad
noche
es
larga.
La noche larga, espero.
Vale, seguro que estamos, que ha habido una confusión.
Seguro, claro, seguro.
Ya veréis.
Mira, está el... ¿Puedo saludar al presidente del Saguntino, del Atlético Saguntino? Juan Manuel Domingo, presidente.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Es que no conseguimos contactar con el presidente del Lleida. ¿Qué ha pasado exactamente? Ustedes, lo que dice la gente... Bueno, pongamos en contexto. Partido de segunda división, sí. B. El partido es Lleida-Saguntino. El Lleida juega habitualmente de azul. Y durante la semana había dicho que en apoyo a los detenidos y al referéndum y todo esto, que iba a jugar con una camiseta que es la señera catalana, que no estaba incluida como equipación de esta temporada, pero vamos, que la han incluido esta semana. Y ustedes se enteran de que va a jugar con la señera catalana a través de las noticias de las redes sociales y todo eso.
Exacto.
Y lo que dicen es que ustedes solo van con una equipación roja a Lleida para que ellos no puedan jugar con esa equipación.
Eso no es cierto. Nosotros viajamos con las dos equipaciones, la roja y la azul. De hecho, hoy se ha viajado
y creo que se está metiendo el Atlético San Agustino por un medio que creo que no nos pertenece, porque todo esto ha sido una decisión que ha tomado el árbitro con un escrito que tenía la española firmado por la Secretaría de la Federación Española. De hecho, según me comenta mi delegado, que el árbitro le llega a decir a ellos que se visten con la primera equipación, que es la orden que tiene de la española, o suspende el partido.
Una cosa, usted no hubiera tenido ningún problema en jugar contra el Lleida si jugaba con la señora catalana, ¿no?
Nosotros no tenemos ningún problema, nosotros hemos ido a jugar un partido y lo que haya decidido el árbitro con los de Lleida es cosa que el Saguntino no entra para nada.
¿Ha habido tensión con este asunto en el palco o no?
No, para nada, con nosotros creo que han portado muy bien, como otros años que hemos ido a jugar, y creo que han estado correctos como nosotros con ellos cuando vengan a casa, igual, no creo que haya pasado nada.
Vale, pues nada, yo creo que la postura del Saguntino aquí es oír, ver y callar y escuchar lo que diga el árbitro y lo que diga el Lleida.
¿Me permites?
Sí, claro, rico.
Presidente,
sí, dígame.
Con una pregunta. Me ha parecido entenderle que decía que usted se enteró de todo esto a través de las redes sociales y de los medios. El Lleida ha pasado una comunicación en la que se les dice a ustedes que va a jugar con la señora, ¿es correcto?
No, vamos a ver, yo no digo que el Lleida no nos haya mandado una notificación, sí que es cierto que durante la semana mandaron un correo electrónico al club diciendo de que iban a jugar con la señora. Bueno, es como si ya usted le manda un correo electrónico.
No, sí, bien, hombre, pero yo me doy por enterado porque me lo dice el otro club, no por los medios, las redes sociales.
Por eso nosotros llevamos
eso es lo que quería aclarar.
Y es el árbitro el que decide que no se cambie las camisetas.
Bueno, el árbitro no, la federación.
Exacto, muy bien. Además, nosotros tenemos el comunicado firmado por Esther Gascón, que es la que le pasa el comunicado a los árbitros de que no hay ningún cambio de camisetas y nosotros nos mantenemos al margen. Que el árbitro hubiese dicho que sí, pues el Saguntino juega a la pública, amigos.
No, presidente, todos los que estamos aquí en la radio estamos a favor suyo, pero la matización que ha hecho Miguel Rico es muy importante, yo creo, pienso.
Sí, bueno, porque el Saguntino ni le va...
No, por supuesto que sí, pero el presidente dice que se entera por las redes sociales y resulta que hay un correo del club.
No, vamos a ver si me explico o usted no me quiere entender. Le estoy diciendo que durante la semana, en redes sociales, el Lleida ha comunicado de que iban a jugar con la camiseta de la señora. El Saguntino no se mete para nada...
Pero a usted le comunicó el Lleida por un correo que iba a jugar... Entonces, usted no se entera por las redes sociales, se entera por el Lleida.
No, me entero por el Lleida que manda un comunicado y durante
la semana... Bueno, pues ya está, esa es la matización importante.
Nosotros no tenemos nada que ver.
Presidente, que no le estoy señalando de nada. Simplemente estoy haciendo la matización de mi compañero, que es cierta. Usted no se entera por las redes, se entera por el
correo. Vale,
por el correo. Claro, es que eso no es cierto.
Escucha, que
ya está.
No he dicho nada de eso.
Vale. Ni tiene por qué haber malos.
Queda claro, ya está. Se enteró por un comunicado del Lleida, pero insisto, que es que aquí el Saguntino ni le viene.
Pero tiene que decir cómo se enteró de verdad.
Partido de fútbol y no claro, nos metemos en
por
nada
supuesto.
Más.
Claro. Vale. Gracias, presidente, un abrazo.
A usted, buenas noches.
Pedro, una cosa.
Es que alguien que miente en esto puede mentir en muchas cosas.
No,
más.
A lo mejor no miente, se equivoca o olvida.
Este se equivoca y olvida, vale.
No, que digo que a lo mejor.
Vale, sí, no, pero es muy, para mí es muy importante.
No lo sé.
Con perdón.
Pero se ha podido enterar por las redes sociales y por el Lleida.
Yo entiendo que el Saguntino y el presidente a la cabeza defienda que no ha tenido nada que ver, porque además, aunque lo hubiera tenido que ver, no hay nada que comentar aquí, porque hay una orden de la federación que dice que el Lleida juega de azul. Punto. Lo que es obvio es que en su primera intervención ha parecido como que Lleida no le había informado de su intención.
Una cosa, Pedro,
y él hubiera aceptado, cosa que es absolutamente deportiva y de agradecer.
¿Puede cambiar un equipo de equipación así?
Es que eso es lo que yo le hubiera querido preguntar al presidente, porque es que yo que entiendo que no soy dudoso porque soy probablemente fanático del Lleida y tan del Lleida como pueda ser el presidente, entiendo que el Lleida había enviado esta temporada tres camisetas.
Tres camisetas y ninguna era la señera.
Y ninguna era la señera.
Claro, eso es lo que yo quiero saber, el reglamento que dice.
Y entiendo que la federación considera que a media temporada no se puede cambiar de camiseta. Todo eso lo entiendo. Luego podemos discutir si por cuestiones de sensibilidad o no, por cuestiones
de Miguel,
manga
pues vamos a escuchar a Pedro.
Sí, que tiene... correcto, exactamente. Los equipos tienen que mandar a principio de temporada cuáles son sus uniformes. Están obligados siempre a jugar con el primero y solamente cuando hay coincidencia entre los dos equipos se recomienda que cambie el visitante. Por eso el visitante, todos los equipos llevan no solamente la equipación normal, sino la segunda, pues acaso coincide con el equipo local. Entonces, en este caso, me imagino que el Lleida habrá mandado a principio de temporada las dos o tres equipaciones que va a utilizar durante la temporada. Ninguna de ellas eran las que quería utilizar hoy. Y ha habido casos en los que, incluso en el fútbol profesional, algún equipo, por alguna razón, quería vestir de una determinada manera, se le ha pedido permiso a la Liga de Fútbol Profesional, a la Federación, y en general, han accedido a que ese equipo pueda jugar, yo que sé, de rosa el Día de las Madres, no sé qué, cualquier cosa.
Yo solo quiero hacer
esas.
Una matización a esta gran exposición de Pedrito, que el reglamento dice que solo en el caso de coincidencia de color pueden cambiar de indumentaria y la comercialización y el merchandising ha tirado por el suelo este artículo porque los clubs juegan con todas las camisetas que tienen para promocionarlas.
Sí, pero si aquí la única duda es si esto hubiera sucedido, si en vez de ser la señera hubiera sido una camiseta con el demonio de Tasmania en el...
Seguro que también.
Porque no era oficial,
porque no era de las tres que habían dado y no les dejaría.
Es posible, pero esa manga ancha que explica Pedro que han tenido en otras ocasiones, se hubiera podido tener o no. A mí lo que me parece muy fuerte es la amenaza de suspender el partido. Pueden decir, oiga, usted juegue como quiera y le quitaremos los puntos.
Pero de todas maneras, esto no tiene nada que ver con lo político.
Suspender el partido...
No, lo que pasa es que en ese caso el árbitro, si un equipo no juega con el uniforme que el árbitro dice que juegue, el árbitro dice que no se empieza el partido, y entonces me imagino que habrá sido la amenaza que habrá al final hecho que el Lleida jugara con su uniforme habitual.
Sí, la otra pregunta
es... Fouto, ¿quieres apuntar algo de este asunto?
Sí, vamos a ver, es que estoy aquí viendo paso de hace ya bastante tiempo. A ver, el árbitro ha consultado a la federación, bueno, la federación ha llamado al árbitro y lo que el árbitro ha hecho es seguir las instrucciones que le ha dado la federación. La federación habrá visto, primero, que no es una de las tres indumentarias oficiales esta temporada del Lleida, ha visto... supongo algún tinte político en que pudiera jugar el Lleida con esa camiseta. Luego, si no me equivoco, la del rival de hoy era una camiseta roja, que a lo mejor podría llevar a confusión si jugaba el Lleida con esa. Y amparándose en el artículo 216 de la reglamentación de la federación, en la que dice y habla de uniformes de los futbolistas que tienen que jugar con la primera el primer uniforme oficial, pues lo que ha hecho el árbitro es seguir las instrucciones que ha dado.
Mi pregunta es, ¿todo eso se ha hecho en el vestuario o el árbitro ya se ha presentado en el partido con la carta?
No,
sabiendo que la camiseta era la señera.
El árbitro antes de llegar al campo y antes de llegar ya sabía todo lo que iba a pasar y de hecho ha amenazado con que no empezara
el partido.
O sea,
que ya llevaba la carta que dice eso el presidente del Saguntino que ha visto.
Porque yo imagino que el árbitro habrá llegado a Lleida ayer, por ejemplo, ya habrá visto en los periódicos que todo el mundo sabía que Lleida iba a jugar con la señora.
Es que los clubes de fútbol en un partido, perdón, ya no soy experto en leyes, pero los clubes de fútbol, Fouto, el día anterior, yo lo sé por rutilleros de varios equipos, informan al trío arbitral de qué camiseta van a llevar.
El día anterior no, 7 días antes hay una aplicación, lo que se hace en primera y segunda. Esto se ve en el fútbol profesional, no sé si en segunda vez se hace, pero en primera y segunda el árbitro el lunes o el martes antes del partido, una semana antes, en una aplicación que ellos ya tienen, ya ahí los clubes le ponen los colores con los que van a vestir los equipos.
Pero Fouto, hay un detalle ahí que es el acta arbitral. En el acta arbitral lo único que se recoge es que ha reclamado el cambio de la camiseta del portero del Lleida.
Sí, es que no tiene por qué ponerlo el árbitro. Sí, pero el árbitro no tiene por qué ponerlo en el acta. No es obligatorio.
Pero si aquí la pregunta es muy sencilla. ¿Alguien cree que la federación ha prohibido el cambio de camiseta porque era la señera catalana?
Yo.
Sí, yo.
¿Tú lo crees, Miguel Rico?
Sí,
yo también.
¿Y tú también?
Sí.
¿Y por qué permite entonces al Barça jugar la señora catalana con la señora catalana?
Porque la tiene entre las suyas.
Claro,
es uno de los uniformes. Es que la federación se ha acogido al tema de los tres uniformes para no dejar...
No, vale, bueno, perdón, pues cambio la pregunta.
Sospecho,
¿alguien cree que hay detrás de esto un matiz político?
Pues sí.
Sí, por parte del Lleida.
No, yo hablo de la prohibición. Que por parte del Lleida es explícito. Ya sé que hay un matiz político.
Por parte del Lleida, sin saber que la federación no, se lo iba a prohibir porque no estaba entre sus tres uniformes.
Eso es lo que yo quería consultar por el presidente, con el presidente de Lleida, porque me parece que a mí me hubiera gustado, por supuesto, que Lleida juegue con la señera, y me ha gustado otras veces que lo ha hecho. Por ejemplo, en la Copa siempre ha jugado con la señera, claro, los otros años. Pero es que creo que el presidente de Lleida, si sabía que la reglamentación es así, podía haber preparado otro dispositivo reivindicativo en el campo, que hubiera sustituido esa imposibilidad que tenía de hacer vestir al equipo con la señera. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿puede ser que haga eso en un campo que es propiedad municipal y que el alcalde no quiere, es de los que no quiere participar en el referéndum? Bueno, eso me hubiera gustado.
Ya, pero hombre, lo que no tiene sentido, Miguel, es que un equipo compre 20 camisetas para un partido. Eso es lo que parece que le da la razón a la federación. La federación tiene una razón.
A ver, Fouto, ¿qué?
No, no, si reglamentariamente...
De todas formas, fuera de los tintes políticos, estamos hablando de que un equipo juegue con una equipación que no está entre las tres oficiales y que el rival que juega de visitante cambie su indumentaria. O sea, es que es todo un poco rocambolejo. Es verdad que hay por medio puede haber gente que la gente puede pensar mal o bien lo que queráis. Pero no me digáis que no es rocambolejo todo. O sea, que el rival...
No, si el problema que yo le veo a esto es que se puede utilizar como otro argumento de represión de España a Cataluña. Y me parece que no deberíamos llevarlo a esto cuando hay un reglamento, cuando hay...
Mira, hace 25 años más o menos, ¿os acordáis de un follón que hubo en un Toledo-Betis?
Sí.
Que estuvo a punto de no jugarse el partido.
Sí, sí.
Porque el Toledo viste de verde. El Betis de verde y blanco. Y evidentemente no podían jugar los dos equipos con ese color. Le quería dejar el Toledo al Betis, porque no llevaba el Betis ningún uniforme más, unas camisetas blancas. Y Lopera, al enterarse de que le dejaban una camiseta blanca, dijo que no. Al final tuvo que cambiarse el Toledo y el Betis jugó de verde y blanco. Pero el partido empezó...
Por cierto, me dice...
Con media hora o tres cuartos de hora de retraso.
Me dice la Liga que en primera y en segunda las equipaciones se conocen dos semanas antes del partido.
Sí, sí, pero eso por temas televisivos y todo esto.
Sí, pero claro, sí, segunda B no funciona.
Segunda B no, está regulado.
Las cosas no funcionan igual. O sea, quiere decir,
pero bueno, amparándose en el reglamento y en el artículo que acabo de leer, es cierto. O sea, uniformes de los futbolistas pues tienen que vestir con la primera, con el primer uniforme oficial. Si coinciden los dos uniformes, pues el que juega de visitante es el que tiene que cambiar. Mm. Es que eso está también especificado así.
De toda la vida. Hombre, de todas maneras, si la señora Esther Gascón, la cual no conozco, es España, estamos jodidos.
No, Esther Gascón es la secretaria que firma todo lo que le digan.
Pero bueno, Esther Gascón también autorizó que el Barça jugara una final de la Copa del Rey en casa con la señora, como debe ser. Además, ¿qué problema hay? Es que no lo entiendo.
Ninguno.
Claro, hoy el Valencia jugaba
con Valencia.
Claro, con la señora. Son banderas totalmente constitucionales, legales, que representan a mucha gente.
Exacto.
Es que vamos, que parece que estamos hablando aquí de...
Yo creo, Juanma, que lo que a ellos no les ha cuadrado es que evidentemente no está dentro de las oficiales de esta temporada de Lleida, porque yo estoy seguro que si esta camiseta está oficializada esta temporada con la segunda
pone,
claro,
que se la pone.
Se la hubiera puesto totalmente. Claro,
porque si está oficializado no hay razón para no dejar que se la...
Lo único que es verdad que si tú utilizas la segunda o la tercera, evidentemente tienes que advertirlo. Porque
claro, porque
es que yo completo toda la charla y toda la tertulia con el argumento de Miguel, todavía más reforzado, que es. Si han jugado, ¿por qué no ponen la tercera indumentaria esa? Es que no lo entiendo.
Pues porque no se les ha ocurrido antes.
Vale, pero es que es una de ellas y además es estupenda.
Pero Emilio, porque no, el Lleida entiendo yo que cuando hace las camisetas no se le ocurre porque no tiene ninguna tradición más que...
Ya, pero
que...
son tres, no son dos.
No,
ni
pues
una.
No, coño,
son tres, puede coger una de ellas y ponerle la señora.
Pues es que no se le ha ocurrido hasta ayer o hasta esta semana. Claro,
hasta
pues
ayer, también es coincidencia.
Oye, yo no soy del Lleida, pero te digo que excepto en situaciones excepcionales, el Lleida nunca ha salido con la camiseta cuatribarrada que lleva, por ejemplo, el San Andrés. El equipo viva.
Hombre, el año pasado jugó la Copa contra el Eibar.
Perfecto,
muy bien. En casa con la señora.
Excepcionalmente, pero pues que el Eibar no tiene una tradición en su indumentaria de tener la señora.
La tradición es azul.
A ver, presidente del Eibar, Albert Esteve, buenas noches.
Buenas noches.
Es que estamos aquí hablando del asunto de las camisetas, ya lo hemos puesto todo en contexto, ya lo hemos discutido absolutamente todo, solo queda su punto de vista. ¿Qué argumento le dan para, o mejor dicho, no le dan ningún argumento, le dicen que no se puede jugar con esa camiseta? Una señora.
Nosotros cuando llegamos al estadio, al Camp de Sport, cuando llega el tío arbitral, nos comunican que él, a nivel personal, el árbitro ha recibido un informe, supongo que a nivel federativo, diciéndonos que con aquella camiseta nosotros no podremos jugar. Y entonces, si nosotros decidimos jugar con aquella camiseta, él suspende el partido. Entonces nosotros decimos, bueno, cogemos la otra parte, que es el Atlético Saguntino, la reunión de delegados con las equipaciones correspondientes, y el Atlético Saguntino nos comunica a las partes que solo lleva una equipación.
Eso ha dicho el presidente aquí, ¿que no?
No, el presidente ha dicho que llevaba dos.
Yo te digo lo que ha comunicado. Yo no sé si llevan una o si llevan dos. Nosotros no queremos entrar en polémica con el Saguntino.
Bueno, pues aquí hay alguien que miente. Porque Saguntino dice que llevaba dos.
El Saguntino ha dicho a la reunión, al trío arbitral, al delegado de Lleida y a mí, que como presidente, que me ha llamado el trío arbitral para informarme, y llevaban la equipación, camiseta de color rojo. Uh-huh. Y los hemos preguntado cuatro veces, porque nosotros, al Saguntino, al delegado, se le ha ofrecido una camiseta de otro color de Lleida, que por supuesto no ha dicho que no estaban dispuestos, que querían jugar con la camiseta del Saguntino, cosa pues muy respetable. Entonces el árbitro, independientemente, ha dicho, no, es que con esta camiseta no se va a jugar. Con esta camiseta no se va a jugar, porque si Lleida quiere jugar con esta camiseta, yo voy a suspender el partido. Lo digo porque también el recorrido del Saguntino, independientemente de que haya llevado una o dos, yo te digo lo que ha comunicado el delegado del Saguntino, y el delegado del Saguntino le he dicho yo personalmente si podía llamar al presidente, que estaba aún no había llegado al estadio, para que se acercara al estadio para poderlo hablar. Sí. Ha dicho, ahora lo llamaré. Bueno, también la situación ha llegado a cabo de un cuarto de hora, 20 minutos, y la situación ya está en los arbitrajes calentando en el estadio. Bueno, todo ha ido un poco más rápido de lo normal, por la situación ha sido esta. Entonces, nuestra sorpresa ha sido que normalmente nosotros como local, alguna vez temporalmente, se ha jugado como local con la camiseta de la señora, sobre todo en Copa del Rey.
Sí, pero no estaba incluida como equipación de esta temporada.
Es que nosotros, aparte de las equipaciones oficiales, durante 5 temporadas hemos llevado a la señora como una tercera o una cuarta equipación temporalmente cuando nosotros hemos comunicado a la federación.
Vale, bueno.
Y a la federación siempre hemos hecho el mismo procedimiento.
Y nunca han tenido problema. Nunca han tenido problema.
Nunca hemos tenido ningún problema.
¿Y usted cree que esta vez tiene problema porque es una represión política, interpreta, o cómo lo interpreta?
Yo no voy a hacer ninguna interpretación. Ha sido una coincidencia. Cada uno puede hacer la interpretación que queda conveniente.
¿Pero por qué quería usted jugar hoy con la camiseta de la señora?
Nosotros hicimos un comunicado.
No, pero ¿por qué hoy exactamente?
Hicimos un comunicado oficial el miércoles a favor de la situación de Cataluña. No te estoy diciendo ni el sí ni el no. La situación que está pasando en este momento Cataluña.
Porque, perdone un segundo. Presidente, un segundo. Presidente, ¿me deja hablar?
Sí.
Si no me déjeme preguntarle. Simplemente, es que no lo sé, ¿eh? Quería saber si el Lleida se ha posicionado en la cuestión del referéndum, ¿se ha posicionado públicamente o no?
Nosotros nos hemos posicionado en la situación. El miércoles hizo un comunicado oficial del club posicionándose en la pluralidad que existe en el club, tanto por el sí como por el no, en la situación del referéndum.
No, pero le estoy preguntando si ustedes se han posicionado a favor de que haya referéndum.
Es correcto.
Vale, perfecto.
Entonces, dentro de unos actos que nosotros hicimos, por ejemplo, el Reus hizo una señera de 100 metros en el estadio, el Lleida dijo que este fin de semana jugaría con la señera. Y nosotros siempre hemos hecho el mismo procedimiento. Se ha comunicado. ¿Qué hemos comunicado? Comunicamos que jugaremos con la equipación rayas verticales de amarilla y roja. Acto seguido, también se comunicó al Saguntino con un correo electrónico. El mismo correo electrónico se ha acreditado de directivos, medios de comunicación, al mismo correo que al delegado se le ha comunicado en la reunión el mismo miércoles por la tarde. Cosa que el delegado ha dicho que él no tenía ningún comunicado. Nosotros tenemos el justificante. Lo hemos colgado en Twitter del club, hoy a la tarde. Porque el Saguntino ha hecho un comunicado. No quiero entrar en polémica con el Saguntino, porque el Saguntino ha hecho lo que él cree que tiene que hacer.
Bueno, que usted lo que cree es que la federación en esta situación política ha tomado una decisión que ha sido más drástica, digamos, o que ha aplicado la norma con más severidad, aunque la norma parece que le da la razón a la federación. O sea que
nosotros hemos sido lo mismo. Ha coincidido que en 5 años ha sido hoy. Dile coincidencia a cada uno que piensa o que quiera pensar. Pero ha sido hoy.
Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más para el presidente del Lleida?
¿Cómo no, termina el partido? Que es lo único que me interesa.
0-1, ya lo he contado al principio.
Es que lo único que me interesaba el partido.
Hemos perdido. Yo lo que le quería preguntar al presidente, soy Miguel Rico, señor presidente. Le quería preguntar si usted tiene constancia de que se puede utilizar una equipación no homologada. Es decir, si las veces que hemos jugado con la señera estaba dentro de las 3 camisetas homologadas, o alguna vez hemos jugado con la señera y no estaba homologada esa temporada.
Nosotros hemos jugado con la señera como local en el Camp de Sports, independientemente de las camisetas oficiales del club. Y se ha pedido con el mismo procedimiento. Copa del Rey contra el Eibar, en el año 2012-2013. Hemos jugado en un playoff en contra Real Madrid Castilla hace dos años, siendo la camiseta oficial la azul y una que teníamos de la calavera histórica del 1930. A ver, nosotros hemos jugado con la señera no siendo camiseta oficial del club.
Perfecto.
Tanto de local, vale, como
eso,
visitante.
Eso es lo que yo quería saber.
Muy bien. Presidente, le agradezco mucho la presencia en el partido. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Adiós. El presidente de Lleida. Bueno, pues hasta aquí la polémica del día. Vamos a cerrar con los mensajes que dicen los oyentes sobre este asunto o sobre lo que quieran. Alberto.
Juanma, muy atentos al WhatsApp 637230010 y al Twitter de Tiempo de Juego, que es @TJCope. Y te puedes imaginar muchos mensajes sobre esta polémica de la que estamos hablando, surgida por la camiseta del Lleida. Dice Javi, por ejemplo, que lo que no puede ser es inventarte una camiseta a mitad de temporada. Y además son ganas de mezclar política y deporte. Lamentable. Otro oyente dice que no puede entender porque el presidente del Atlético Saguntino oculta que recibió una notificación del Lleida. Lo siento, pero como Emilio yo ya no me fío. Charlie dice que al final vamos a conseguir que la culpa sea del pobre Atlético Saguntino. Un poco de cabeza, por favor. Otro dice, fantástica la federación, ya está bien de mezclar política y deporte y estar perdiendo el tiempo dividiéndonos.
Yo es que la señora no veo que sea una bandera política. Es una bandera que representa a un territorio español totalmente legal.
Por la que está Futuro Valencia.
Y varios oyentes más, Juanma, nos piden que hablemos de deporte, por favor, que bastante política consumimos ya a lo largo del día. Y sobre el Real Madrid nos dice un oyente, nos han llegado mensajes de varios oyentes cabreados, Juanma, te dice uno que si hoy vamos a hablar de los constantes errores arbitrales que está sufriendo el Madrid o eso no interesa. Y por último, sobre el Valencia y su gran inicio de temporada, dice Vicente que a ver si ahora alabamos lo bien que está el equipo, que cuando las cosas van mal les machacamos sin piedad, empezando por nosotros los aficionados.
Ahora empezamos de verdad, que se nos ha hecho un poco largo la historia. Ya esta de la señora, sí, ya lo sé, Lama, pero ya. A veces hay que hacer cosas que no gustan tanto.
Oye, a cada uno le gusta, a mí esto me aburre. Yo lo único que me interesaba era cómo había acabado el partido.
0-1,
pero si esto lo repito otra vez. Mira, vamos a hacer una cosa, hacemos una pausa y cuando vuelva te lo recuerdo. Bueno, acabo.
No, dímelo también antes de volver.
Venga, en medio de los anuncios te lo voy a decir, venga escucha.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Acaba tu verano de la mejor manera. Después del sol, los chiringuitos, la playa y los mojitos, llegan los Dacia Days durante todo este mes. No los dejes pasar. Aprovechalos porque tu nuevo Dacia puede salirte gratis. Ven y descubre los Dacia Days en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
Consulta bases legales del sorteo en dacia.es.
Si su banco ha sido vendido a otra entidad y usted ha perdido su dinero, si usted era accionista, tenía bonos, obligaciones convertibles o deuda subordinada, póngase en manos de los mejores profesionales y demande ya. Bachofer Abogados, 900-26-46-40. 900-26-46-40. Bachoferabogados.com.
¿El aeropuerto de Frankfurt Internacional al precio de Ryanair? Vuela desde Madrid a Frankfurt Internacional desde solo 21,99 euros. Volar al corazón económico de Alemania nunca ha sido tan asequible. Reserva hoy en Ryanair.com o en la app desde solo 21,99 euros por trayecto. Ryanair, precios bajos sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
En la vida, a veces llega el momento de sentar la cabeza. Ser responsable, trabajar duro, cuidar tus modales. Y otras veces llega el momento de tener un Mercedes Clase A200 de AMG Style con cambio automático de 7 velocidades, Dynamic Select, cámara de marcha atrás e integración para smartphone. Llévatelo ahora por 250 euros al mes en 48 meses IVA incluido. Aportación inicial 8.880 euros. Oferta válida hasta el 30/9/17.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Este señor está practicando el tranquiler.
servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
12 y 29, tertulión de tiempo de juego, como cada domingo. Hemos arrancado 0-1
Lleida.
0-1 Lleida, Manolo, sí, 0-1. ¿Qué pasa? Aquí está la gente enfadada.
¿Qué minuto?
No, eso no lo sé.
75, me parece que ha sido.
No, me parece no, 75.
Bueno, que vamos a hablar de... había un oyente que se quejaba de los árbitros, pero ya estamos con los árbitros.
Por favor.
Pero ya está la cosa con
menuda que... noche me dieron ayer con Rochano, Ciro López pero y bueno, Tomás Guas.
A ver, no, ¿qué pasa con los penaltis, Pedro Martín?
No, yo creo que los aficionados del Madrid no ha habido ninguna jugada escandalosa en los últimos partidos. Simplemente que se juntan varias pequeñas cosas y luego se compara con el Barcelona, que en Liga y Media va en penalti 20-0 y ya está. Ya está el lío.
No, pero eso yo estoy, no estoy muy de acuerdo yo, ¿eh?
Bueno, pero
¿no crees que ha habido jugadas escandalosas?
Ese dato es coyuntural, porque si damos el dato histórico de penaltis, creo que el resultado es otro, ¿no?
Claro,
no,
hombre, sí, claro. Ya lo comenté ayer, que en el global de la historia de la Liga...
A ver, espera.
Es un dato un poco tendencioso.
¿Desde cuándo quieres que miremos el dato, Miguel?
No, el histórico.
¿El histórico desde 1890?
Desde que lleva las cuentas Pedro, venga.
A ver,
no, no, pero que sí, claro, ya lo he dicho, que en el global de la historia de la Liga hay mucho más penaltis a favor del Madrid que del Barça.
¿Qué me dices?
Claro, pero sí. Si bueno, lo que pasa que...
En color.
Mentira.
Claro, es que los datos se analizan donde tú quieres. Es decir, ¿quién es el último campeón de Liga?
Es que esto no tiene...
¿Quién es el último campeón de Liga? El Madrid. ¿Quién ha ganado más ligas en los últimos 10 años? El Barça. Tú coges el trozo que quieres.
Claro.
Y cada uno pues se le coge. Entonces, los aficionados del Madrid, que están enfadados, por dicen, ojo, es que al Barça lo han pitado 20 penaltis y no lo han pitado ninguno en Liga y Media.
Están enfadados
con los árbitros. Están enfadados porque no meten el gol.
No,
vamos a ver. Si me permites, está mal planteado recurrir siempre al vecino. Está mal planteado. O sea, lo que yo preguntaba anoche y sigo preguntando es si para pitarle un penalti al Madrid hace falta que un tío le arranque la
cabeza. Sí, pero Guasa, hay varios equipos que no llevan ningún penalti a favor.
Que me da igual. O sea, que no comparo ni con el Barcelona, ni con el Español, ni con el Betis. Yo lo que digo es que...
No, pero que te digo que hay varios equipos que están con la misma reclamación. Que ¿por qué a mí no me pitan penaltis?
Bueno, pues si quieres os entendemos con ellos. Pero yo veo los últimos partidos del Madrid y no me interesa para nada el Barcelona, tampoco en esto. Yo digo, oígame, que el día que le piten un penalti al Madrid, pues habrá que salir pues con banderas a la calle. Porque me parece que ayer hubo al menos dos. Nada, no te rías, que me pones cachorro.
¿Son jugadas entonces escandalosas
no
o no?
Se los no, no, la pero, Champions. Pero no es escandaloso. Ver, hombre, es penalti, es que, coño.
Lama, ¿cuántos no le pitaron ayer al Madrid que tenía que haberle pitado?
Bueno, ayer yo ya te digo, me desgasté con Ciro, con Tomás y con Corrochano, porque volví a decir lo mismo. Me parece lamentable que el Madrid y el Barça...
No, contesta Barça el lo que Madrid, te preguntan.
En la quinta jornada...
contesta
no,
lo que te preguntan.
En la quinta jornada ya estén hablando de los árbitros. Y además me cabré... Porque cuando pusieron sobre la mesa los hechos, obviaron que el primer gol del Madrid pudo ser en fuera de juego. Dicho esto, ayer al Madrid le hacen un penalti a Varane, muy claro. Yo creo que el de Isco no es penalti.
Pues ese es lo que yo veo como una
catedral. Bueno, yo creo que no es penalti.
El de Varane a lo mejor no.
Y luego hay uno, hay otro agarrón que podría ser, no podría ser. Pero claro, es que en cada córner hay dos penaltis. No uno, en cada córner hay dos penaltis. Entonces, lo que yo digo, que sí, que ayer pues puede señalar uno, puede señalar otro... Pero claro, que estemos ya en la sexta jornada, el Madrid y el Barça peleándonos por los penaltis.
Pues me parece que es chiste. Es un comentario que
el presidente del Madrid puso de su parte para que este tema esté candente, ¿no?
Pues me parece que es de chiste, porque yo creo que ya lo dije en su momento, creo que no le ha hecho ningún favor al Madrid diciendo lo que ha dicho. Yo creo que no le ha hecho ningún favor. El año pasado el Madrid ganó la Liga. Y no creo yo que le perjudicara mucho a los árbitros.
Pero si no tienes que ver que ganar o dejar de ganar, yo te digo lo que yo pregunto, por lo visto en nuestros últimos partidos.
Al Brasil del 70, al Brasil del 70 era más fácil.
Y al del 60
que le hicieran penaltis que, por ejemplo, al Saguntino. Es más fácil.
Sí.
Solamente por cómo juega.
Sí, en realidad yo creo que el gran mosqueo del Madrid se produjo en el primer partido del Camp Nou de la Supercopa de España.
Claro, ese día viene el rebote.
Claro, es que
es el rebote de Cristiano Ronaldo, que por cierto... Fue mal sacada la segunda amarilla, pero a partir de eso, demás no.
Pero aparte de eso, no fue penalti.
Claro, que no fue penalti, que fue mal sacada.
No,
se tira.
Que no.
Ah, no, bueno, pues no fue.
Que no fue penalti, ¿cuál? No, el que no fue el de Suárez.
El de Suárez sí que no fue.
No, no, es que no fue ni el de Suárez.
Creía que hablábamos de los del Madrid.
Y los en contra, querido, y los en contra. Entonces, si no pasa nada.
Pero Tomás, si tú no hablabas del Barça.
Pues si yo no hablo del Barça, no. Es que citan el partido de la Supercopa.
Repito, yo en aquel partido está claro que Cristiano Ronaldo no debió ver la amarilla. Porque él no se tira, no es penalti, pero no se tira. Él no debió haber sido expulsado. Yo creo que es obvio, porque él no debió ver la amarilla, pero a partir de aquí...
¿Y sobre los empates y la derrota frente al Betis son del árbitro o cómo va esto?
No, en el partido del Betis también se reclamaron...
No, pero los dos empates, los siete puntos son los árbitros.
No, Marés.
No, si yo estoy a favor de eso, pero quiero saberlo.
No Marés y no haga... No, yo pregunto
que yo estoy a favor de hablar de los árbitros y no de que se sacan de encima a Morata y no de que Cristiano no mete un gol y no de que cambian a Modric y a Isco. Yo estoy dispuesto a hablar de los árbitros.
El Madrid es un desastre como todo el mundo.
No,
sabe,
yo tampoco.
Y
tampoco digo eso.
Que tienes toda la razón, que el Madrid es un desastre, y a ver cuándo lo disuelven.
El Madrid no es un desastre.
Sigo preguntando,
pero es tremendo
cuándo le pitan un penalti.
¿No en la sexta jornada de liga?
Y en la segunda.
Llorando los árbitros.
No,
el Madrid
no
y el Barça,
nadie.
Porque esto que hoy lloras tú.
Yo no lloro nada.
La semana que viene llorarán los del Barça.
No, hombre, yo no pienso.
A los árbitros.
Difícil.
Que siempre digo
yo
lo
no
mismo.
Pienso llorar.
Los árbitros son muy malos. Pero sigo creyendo que no perjudican intencionadamente a nadie.
Lo
que tengo la sensación cuando os oigo hablar a los del Madrid y a los del Barça es lo mismo. Que es que parece que lo que queréis hacer ver a la gente es que perjudican intencionadamente a uno u otro equipo.
No me gustaría que me hicieras pasar por un fanático, Manolo. No me gustaría.
De todas maneras,
por un fanático.
Manolo, de todas maneras...
No me habrás oído...
Creo que te habrás dado por aludido. Yo es que te
no que dices... No, si
dices... He dicho los del Madrid y los del Barça.
Sí, me he dado por aludido, sí.
Ah, bueno, pues te he dado por aludido.
Manolo, yo como soy del Valencia y soy neutral en este caso, lo que yo no acabo de entender es... Uno o un club puede tener una protesta puntual por un partido donde cree que el árbitro no ha estado correcto, pero lo que es inexplicable es, como habéis dicho vosotros, desde el tema de Cristiano Ronaldo, desde entonces ya es mirar con lupa cada semana a los árbitros con quejas permanentes. No tiene sentido una campaña, porque esto al final se va enquistando, se va alargando y al final la verdad es que no tiene sentido.
Por cierto, que yo te quiero mucho, si aquí campaña, yo pobrecito de mí que no hago campaña ni en mi casa, que no me hacen ni caso. Yo pregunto lo que veo. Yo digo, oiga, pitarle un penalti al Madrid,
Tomás,
es muy difícil, nada más.
Lo de la campaña lo digo porque tengo la sensación que desde el propio club...
Ah, bueno, pero el club, llamamos al club, pero a mí me da lo mismo que le piten mañana en Dortmund como se lo piten en la jornada 36. Yo pregunto, por lo que veo, si pitarle un penalti al Madrid es muy difícil, nada más.
No, porque se los pitan en
igual.
Europa, se los pitan en Europa.
Ah, bueno, pues cojonudo.
No te preocupes, si tú pues lo que te quejas es de que no se los pitan en España.
No me quejo, planteo que veo el partido de ayer y digo, coño, el de las tres jugadas, vamos a poner que
estás coincidiendo con Florentino Pérez, que se quejó de los árbitros.
No está coincidiendo, no.
Bien.
Está siendo el altavoz de aquella famosa frase.
Cobrando,
bueno, el altavoz de aquella
famosa perdona,
frase.
Perdona, una cosa, no vale que los que opinan distinto a vosotros son altavoces de otros y lo vuestro es una opinión legítima.
No.
Guas tiene todo el derecho a decir que al Madrid le cuesta más.
Lo único que digo es que refuerza la opinión de Florentino Pérez.
Ah, eso sí, pero Brotón se ha dicho que es altavoz.
No, hombre, no.
No es altavoz.
Yo sí que creo que es altavoz.
Como la misma frase de Manolo Lama sobre el fanático de Miguel, no lo ha dicho con ese
esto parece
cobrando.
Esto es Gran Hermano, ¿eh? Aquí hay palos para todos.
Yo sí que creo que es altavoz cuando alguien repite una sandez como la que dijo Florentino, porque era una sandez, es decir, cuando alguien repite eso, lo que está haciendo es dándole pábulo a un señor que lo único que está alterando es el ritmo normal. Y ese justo es el tema de la alteración de los árbitros y la presión sobre los árbitros. Si los árbitros no le pitan al Madrid penaltis, serán porque no los
pues
ven.
No hablemos
no porque
de eso.
No se los quieren pitar.
Pues, oye, no hablemos de eso. Yo perdóname que haya planteado
esta situación. Hablemos de Morata y de Modric.
Hablemos de
Isco.
Morata, de Modric.
El
resolver
es que
el Madrid, que es un desastre absoluto. Pues,
Florentino, Florentino habla de que hay que mejorar el mundo arbitral.
Sí.
Que esa es la reclamación que hace Florentino. Florentino no se queja de los árbitros, así diciendo es que nos perjudican al Madrid. No. Diciendo es que
es mejorable.
El mundo arbitral.
Opinión,
no, pero es que el Madrid y el Barcelona son muy falsos, porque Florentino en el fondo está quejándose de los árbitros, lo mismo que el año pasado el Barcelona, cuando iba detrás del Madrid, se quejaba de los árbitros.
Hombre,
ya, Pedro, y se quejaba de los árbitros
Pedro,
por reincomparación que le sucedía con el Madrid.
Pero
son muy falsos.
Tranquilos, de uno en uno, por favor, de uno en uno.
Esto es más viejo que el hilo negro.
Claro, pues ya está.
El Madrid y el Barça gana uno, se queja.
Claro, el Madrid está ahora 7 puntos,
se
queja.
Toda la vida. O sea, es que esto es el mismo coñazo de todos los años. Es toda la vida.
Pues venga, saltamos de tema.
No, no, al revés, déjalo, si esto es precioso, a la gente le encanta.
Claro, sí, claro.
No es cierto hoy, ¿eh? Hoy no es cierto.
No sé qué es más coñazo, lo del Lleida y el Saguntino o esto.
Pero Florentino podía haber dicho perfectamente, vamos a pedirle a nuestros delanteros que afinen la punta.
Bueno, ya más se lo dice.
Florentino que diga lo que quiera.
Ya más se lo dice.
Y Bartomeu que diga lo que quiera. Claro que te digo que este es el mismo coñazo de todos los años. Gana el Madrid, se queja.
La gente,
Brotos,
la gente tiene opinión más allá de lo que pueda pensar Florentino de las cosas. O sea,
bueno,
que
yo no lo sé.
No creo.
Pues,
no
mira,
creo.
Pues yo te lo garantizo que la mía, por ejemplo, no influye en nada a Florentino
no
Pérez.
Lo sé.
¿No lo crees? Pues te lo garantizo.
Yo cada noche a las 10 me llevo a Florentino y me dice lo que tengo que decir.
A mí no, por desgracia, no me llama nadie.
Pues claro, y estamos ya 24. Hoy es 20, sí, a Perfecto, coño, pero al otro lado de Barcelona. El 28 me llega el
pues
talón.
A mí Bartomeu
el 28
me, ha mandado,
me llega la transferencia.
A mí Bartomeu me ha mandado algún WhatsApp para que diga alguna cosa.
¿En serio?
Realmente.
¿Y qué? ¿Qué has dicho?
No, hoy lo he dicho.
Ahora mismo
¿y lo has dicho?
Claro, sí. Ahora mismo voy.
Escucha, ayer Guas no paraba de decir Guas en la retransmisión, el Madrid está rarito.
¿Rarito?
Rarito, era la palabra que empleaba. Y creo que es lo que mejor define la situación ahora mismo del Real Madrid.
No, tampoco, no me lo ha dicho Florentino, eso es mío, ¿eh?
Eso es tuyo.
Sí.
Bueno, no, pues yo voy a decir una que es mía. El Madrid ayer volvió a merecer ganar, como creo que volvió a merecer ganar el día del Betis, el día del Levante y el día del Valencia.
Pero está rarito.
Pero volvió a tener el mismo problema que tuvo el día del Valencia, el día del Betis y el día del Levante.
Tal cual.
Que es que no las mete. Ahora, ¿eso es un problema? Pues sí, es un problema puntual. Pero yo sinceramente creo que el gran problema que tendría el Madrid es si no generara fútbol y no generara ocasiones.
Correcto.
Yo creo que el Madrid genera muchas ocasiones. Muchísimo.
También le generan más.
También le generan, que esa es la segunda parte que iba a decir. Pero claro, yo tengo muy claro que ahora mismo en un intercambio de golpes, si el Madrid genera mucho y le generan, tiene las de ganar.
Claro,
que hasta ahora, de cuatro, en tres ha empatado y en uno ha ganado, que fue el de ayer. Ayer el Madrid tendría que haber matado el partido mucho antes. Yo creo que mereció ganar el partido por mucho más. Es verdad que
nada más
hizo dos. Es verdad que le tiraron dos al palo, pero también tiró el dos al palo. Ramos tiró una fuera. Isco tiró otra fuera. Le hicieron Pacheco hizo tres muy buenas paradas.
Pero Manolo, hay una cosa
pero no
que
las mete. Ese
Manolo,
es
hay una cosa, sí, pero no vale solo no las mete, sino hay un detalle muy importante. El Madrid tampoco las metía el año pasado y las metía en el final del partido.
Bueno,
que eso es lo que ha cambiado. Porque oportunidades.
¿Cuántos goles metió el año pasado al Madrid, Pedrito?
No, sí, pero Brotos dice que resolvió muchos partidos en el último minuto. Pero
va lo mismo en el último que en el
No. No da lo mismo.
¿Cómo que no da lo mismo?
No, no da lo mismo.
Valen los mismos puntos.
No da lo mismo porque rematar un partido en el minuto 93 impide al contrario poder igualar.
Bueno, mejor todavía.
Si lo sentencias en el 30, da igual al contrario.
Al 30 estás 3-0. Al 30 estás 3-0, que lo he hecho más de una vez.
No estamos hablando de 3. Si el Madrid ganó muchos partidos por la mínima el año pasado.
¿Y?
De verdad, es decir, al final hay una cosa que es mucho más sencilla que todo esto. Y es que la situación del Madrid no es la misma que la del año pasado. Es decir, defensivamente el Madrid está mal este año, está mal.
Concede, pero también hay que decir una cosa. Es verdad que concede, también estamos al principio de temporada, es verdad que le saca al Barça 7 puntos. Pero yo, repito, yo sigo pensando que el Madrid debería estar preocupado si no generara fútbol.
Hombre.
Pero yo creo que genera fútbol y que genera ocasiones, y que es una cuestión de puntería, de racha, de lo que tú quieras.
Y las genera con independencia de la alineación que haga.
Correcto.
Que eso es bastante importante.
Dicho lo cual, está rarito.
Voy a decir una cosa que os vais a cabrear alguno. El Madrid jugó ayer 500 veces mejor que el Barça. 500 veces mejor que el Barça.
Sí, como partido redondo.
500
sí.
veces mejor que el Barça en Vitoria.
Sí.
No, te refieres que jugó mejor ayer el Madrid que el Barça por la noche en Girona.
Sí. Para mí sí. Para mí ayer jugó el Barça.
Bueno,
Madrid,
a mí el partido mejor. De Girona me aburrió mucho.
Fue muy partido como de Girona, exactamente. Fue un
no le exigió,
partido.
No le exigió nada.
Exacto. Encontraron
más allá de que
el camino fácil
ganar.
Desde el primer minuto. El Barça vio enseguida dónde estaban los espacios del Girona y con poco le bastó.
Pero entonces, la mala racha de un equipo como el Madrid no podemos decir que sea solo por la mala suerte de que no entra el balón, ¿eh?
Bueno, gracias, David.
No, porque está raro atrás,
gracias,
está raro David. Adelante.
A ver, venga, dejémosle hablar a Albelda.
No,
¿Qué ves, Albelda?
Yo creo que a un partido puntual pues puede ser mala suerte porque no han querido entrar las ocasiones. Pero cuando son, en este caso, tres semanas. Es que son dos empates en el Bernabéu con Valencia-Levante y perder con el Betis. Eso no es una cuestión de... Aparte, Zidane lo ha dicho claramente, que les ha faltado fútbol en muchos partidos, menos el día del Valencia en los demás. El propio Zidane lo ha reconocido. Y es lo que dice Tomás, el Madrid está raro, el Madrid no está
tal cual.
Como el año pasado y no está con la superioridad.
A ver, claro. es evidente...
La superioridad del mes de agosto, por ejemplo.
Es evidente que, como diría Manolo Lama, como el fútbol es una cosa de sensaciones, la sensación es actual es que el Madrid está mal y está muy mal. Y la sensación es que el Madrid estará mucho mejor.
¿Que el Madrid está muy mal?
Y que solo... El Madrid está muy mal. Está a 7 puntos del Barça.
No, muy mal. No,
hombre, pero no.
Del líder, perdón. Del líder.
Qué barbaridad. Qué barbaridad.
El Madrid está muy mal.
A mí lo que me parece...
Perdona, está muy mal. Estará mejor y que mejorará y que no ganará.
Te cambio la pregunta, Emilio. ¿Te parece que el Barça está muy bien?
Muy bien.
Sí, porque le saca 7 al
Madrid. Con cualquier alineación, con cualquier jugador, ganando los partidos muy bien, no le meten goles, domina los partidos, hay relevos, muy bien.
¿Con quién ha jugado el Barça? Sí, importante.
Con los mismos que el Barça.
Con la Juve, por ejemplo. Con
los mismos que el Barça. Con el Madrid.
Ah, en Liga. Bueno, también cuenta la referencia.
Del mismo nivel que el Madrid.
Yo te digo que el Madrid, lo peor que tiene, ¿sabes lo que es, Emilio? Que le saca 7 puntos al Barça, que ya es mucho.
No, eso peor, es lo peor, no, pero Manolo Lama, ¿de qué estás hablando? Eso es lo más bestia que ha ocurrido, que lo diga Pedrito, es lo más bestia que ha pasado en años. ¿Cómo puedes decir que es lo peor? Es muy gordo para el Madrid.
Claro,
eso.
Lo peor que tiene el Madrid es que le saca 7 puntos.
Por eso está muy mal el Madrid. Porque el Barça en 6 partidos le ha sacado 7 puntos. Claro, si no está mal el Madrid, ya me lo contaréis.
Eso es lo peor que tiene el Madrid. Bueno, pero pues yo te repito,
Oye, que no voy a tener muchos meses para decir que el Madrid está mal, ¿eh? No voy a tener muchos meses.
Tienes que aprovechar, ¿no?
Evidentemente. No, pero evidentemente, Madrid, soy una emisora, repito, donde tengo que aprovecharme.
Decía Menotti una
porque
frase.
Porque Miguel tampoco se va a aprovechar, yo sí, al menos.
Decía Menotti una frase. A mí me pagan para que mi equipo genere ocasiones de gol. Y luego a los futbolistas para meterlas.
De verdad.
El Madrid genera ocasiones de gol. Ahora, los futbolistas no las meten. Que le generan ocasiones de gol, es verdad que le generan ocasiones de gol.
Y la venta de Morata.
Pero ahora mismo, en el intercambio de golpes, yo creo que el Madrid ha merecido ganar todos los partidos.
La venta de Morata es un tema que se va a repetir cada vez que el Madrid falle un gol.
La de Neymar en el momento que el Barça no gane.
Claro.
Como la de, en el momento que el Barça no gane un partido, bueno, van a decir que le falta Neymar.
Lo de Neymar es una huida, no una venta. O sea, es distinto.
Es un caso diferente.
Pero Juanma, cada caso es un mundo. Vamos a ver, aquí el único club que se ha cerrado y no ha vendido a su jugador ha sido Coutinho, el Liverpool. Morata le plantea al Madrid que se quiere marchar, bueno, y el Madrid dice, hijo mío. Claro, es así. El único que se plantó y dijo, no, mire usted tiene contrato y se va a quedar aquí, es el Liverpool con Coutinho. El Madrid podía haberlo hecho.
Y el Paris Saint-Germain con Berratti.
Y el Paris Saint-Germain con Berratti, tienes toda la razón.
Y el Arsenal con Alexis.
Bueno, yo de los que nos tocan a nosotros. Berratti y el otro. El Madrid, que podía haber hecho lo mismo, porque con Morata tenía contrato.
¿Tú crees que debería haberlo hecho?
No, porque yo entiendo que un niño de tu casa, sangre de tu sangre, que te viene allí y te dice, oiga, yo soy infeliz, yo aquí no voy a jugar, el entrenador prefiere a Benzema, que todo eso es verdad, déjeme usted salir, pues yo entiendo que el Madrid tiene un afecto por Morata, que va en contra de sus intereses futbolísticos, sin duda, pero a mí me parece muy normal
es
que a este...
ONG, el Madrid
que
es
a este
ONG.
Sí, no, es un ONG, que a este ya Mariano le se ha dejado
es marchar. Es un ONG, lo que hace es el bien.
No, el bien, naturalmente que hace bien. Si Morata no se pone así, pues no lo hace. Ahora, yo ante esta situación, ¿qué digo? Que tengo que tener
el gol que mete Morata es especial. ¿Eh?
Hombre, el año pasado os cachondeabais de mí cuando dije que Morata haría 30 goles si jugaba. ¡Ah! Si Morata le das para jugar Liga, Copa, Champions, ya es jugar regularmente, hace 30 goles en el Madrid, en el Chelsea y en el Dinamo La Poronga Fútbol Club. Ahora, si el chico no está bien, pues yo entiendo que el Madrid, que le ha criado de niño, pues hijo, márchate.
O sea, ¿crees que se ha equivocado el Madrid?
No. No, para nada se ha equivocado. Si el chico se quiere marchar, Rotón.
Pero si mete 30 goles, ¿cómo?
Pues si mete 30 goles. Claro, si juega, sí, pero es que no juega. Es que juega Benzema, chato. Entonces, el niño te propone una cuestión, te diría casi humana, no nos pongamos cursis, y dice, pues chico, vete.
Claro,
¿qué quieres hacerle?
En este tema de Morata hay una
deportiva
cosa muy
clara. Es normal que el Madrid se planteara que necesitaba...
Sí, claro.
O sea, si el Madrid necesita a Morata dentro de la planificación deportiva y lo vende porque es de la casa y tal y cual, se está equivocando a nivel deportivo.
Pues igual
claro
sí.
Que se ha equivocado, hombre.
Pues claro, sí. Igual, a ver si me entiendes. Que Morata le hubiera venido bien al Madrid es evidente. No hay que haber ido a hardware. Ahora, ante la situación que me plantea el chico en verano, yo entiendo el Madrid.
Mira, para que la gente lo entienda, el Madrid, perdiendo a Morata, evidentemente se debilita deportivamente. Pero hay momentos en que te ves obligado a vender jugadores. Mira, el Madrid... ¿Te acuerdas cuando se la clavó Xabi Alonso?
Sí.
Pues se debilitó. Pero es que se la clavaron. El Madrid, ¿te acuerdas cuando se desprendió de Di María o de Özil? Se debilitaba futbolísticamente. Pero hay momentos en que tienes que tomar decisiones.
Claro.
Tú no puedes mantener a Morata en este equipo
naturalmente
para que juegue 20 partidos, con todo mi respeto, los 20 de menos calidad. Entonces Morata ha forzado para salir y el Madrid ha trincado 80 kilos. Ahora, el problema no es ese. Para mí el problema no es que se te vaya Morata, que ya en sí es un problema. El problema es que no has traído uno que sustituya a Morata.
Que es muy difícil, Manolo.
Claro, ¿os está gustando el Atleti?
Sí.
¿Antoñito?
Mucho.
Hombre, al que no le guste el Atleti de ayer frente al Sevilla, Yo creo que el Atleti ha encontrado el modo, es el código cholismo puro, el código que utilizó en la 13-14 que le sirvió para ganar la Liga, y sobre todo yo destacaría que el Atleti ha hecho del problema una virtud, del problema de no fichar ha hecho la virtud de multiplicar su competencia interna y crearle un problema al Cholo con lo que tiene para alinear un once, algo que hace 2 meses parecía absolutamente extraño, ¿no?
Y espérate lo que viene. Si les
y lo que viene, claro.
Yo creo que lo más grande que ha hecho el Cholo hasta ahora, veremos lo que hace en diciembre, es que le ha dado un recambio a los jugadores que parecían que estaban, o por lo menos le ha dado aire, más que un recambio le ha dado aire a los jugadores que parecían que estaban ya al límite. O sea, por ejemplo, a Juanfran le ha sacado Jiménez, Bersalico, a Godín, Sávit le ha sacado Lucas.
Sí, pero que es cosa de ello, Manolo, que claro, el propio claro, Cholo que dice salto. Que el propio Cholo ayer dijo una frase que me encanta, sí. Me obligan,
claro, por eso,
me obligan.
A Gavi le ha sacado Tomás. A Torres le está sacando Correa, es decir, que esos que estaban ahí, que parecía que no tiraban del carro, han dado un paso adelante, el Cholo lo ha visto y les está dando la salida.
Me gustó los que han creído al entrenador tienen su recompensa ahora.
Me gustó Coque en Bilbao y me gustó Coque contra Sevilla.
Antonio,
o sea, es que está teniendo un último pase brutal, ¿eh?
De Coque no se puede dudar nunca. Ya,
Antonio,
nunca.
Sin que nadie se moleste, Antonio, el Atlético de Madrid lleva 6 partidos jugados fuera de casa.
Sí.
¿Eh? Que la gente lo sepa eso.
Sí, sí, claro.
Es decir, 6 partidos jugados fuera
y no ha
de
perdido
casa.
Ninguno.
Y yo que he estado en los 2 de casa, aunque el público se vuelque y tal, es decir, el Atlético de Madrid todavía está jugando fuera de casa, porque estrenar un estadio no significa que sea tu casa. Aunque
bueno, pero ayer ya se sintió como en casa, ¿eh?
Ya,
ayer
bueno, yo cuando el Cholo sonido... tiene que pedir animación, como la pidió ayer, cuando el Cholo tiene que hacer declaración de que eso parece el circo romano, cuando el Cholo tiene que añadir todo
eres
eso...
el altavoz del Cholo.
Pero fíjate que la pidió al final, ¿eh? Yo al Cholo siempre le he visto pedirlo a partir del 60 en la segunda parte. Ayer solo la pide al final. Al final para yo creo que ya apabullar al rival y sentenciar la
contienda. Pero ya iban ganando 2-0.
Sí, por
ya
eso.
Iban ganando 2-0.
Por el Atleti este año, como el año pasado y el anterior y el otro, todos los títulos se los vas a discutir al Atleti.
Claro,
todos.
Yo no sé si los ganará, pero...
Y luego los ganará, pelear, hombre, sí. pero
va a competir por ellos seguro.
Los va a pelear todos.
Los vas a discutírselos.
Se los va a pelear. Ellos tienen el objetivo que es meterse en la liguilla, meterse entre los 2 primeros, Y llegar a enero no muy descolgados del líder, porque piensan que van a ser el equipo que mejor se va a reforzar en invierno, claro, porque meter a Vitolo y Diego Costa no haya muchos equipos en Europa que puedan hacer 2 fichajes de esa categoría.
Claro. Y si tiene problema ahora, imagínate cuando vengan Vitolo y Diego Costa, ¿eh? Bueno, va a haber tiros ahí para entrar en la convocatoria.
Mejor.
Fíjate, el Cholo yo creo que
pero
está
es que
votando
hay
más
jugadores,
que nunca.
Hay jugadores, perdona, que a lo mejor no están para estar en una convocatoria del Atlético de Madrid.
¿Por ejemplo?
Hay jugadores.
Bueno, y los que no están no los pone.
Por eso. Pues algunos que no están.
Yo que veo los entrenamientos, Cholo... te digo que todos están trabajando para estar en
pero
la convocatoria.
Pero si te das cuenta,
todos.
El Cholo está rotando todos. Prácticamente.
Sí, no es una cuestión de trabajo, Antonio, es una cuestión ya de calidad.
No es calidad. Hombre, calidad no se puede discutir a ninguno de los que está calidad.
De todas formas, el Cholo sabe manejar muy bien los grupos y si te das cuenta está prácticamente rotando. Y
más que nunca.
No digo en las alineaciones, digo incluso en las convocatorias. Yo creo que contra el Chelsea va a haber otra vez rotaciones, van a entrar los que se quedan fuera, vuelven a salir algunos de los que entraron. Con el Cholo puedes pasar ahora de ser titular a fuera convocatoria o de fuera convocatoria a titular. Está rotando mucho, tiene 5 o 6. Mira, Godín le está dando más descanso que nunca, por ejemplo. A Gavi le está dando más descanso que nunca. Creo que está a Juanfran más descanso que nunca.
Hace bien.
En el caso de Godín, porque nunca estuvo tan tranquilo dándole descanso a Godín, ¿eh?
No sé si
me explico.
También lo dijo ayer dijo que era en el puesto que más difícil tenía elegir.
Hombre, es que son buenos, todos los datos son buenos. Es que donde más necesitas arriba, el Atleti.
Le va a venir al pelo.
Pero arriba, Juanma, arriba tiene un montón de jugadores.
Sí, sí, tiene un montón, pero no sé si son jugadores de categoría top para jugar contra un Chelsea en Champions.
Por eso ha fichado Diego Costa.
Claro,
es el top es Diego
tampoco,
Costa.
Tampoco hay que darle mucha vuelta. Él tiene muy claro que no tiene un killer, que es lo que hemos hablado todas las semanas. Él tiene muy claro que no tiene un goleador, tiene buenos futbolistas, como son Carrasco, como son Griezmann, buenos jugadores que te van a sumar, pero él necesita un tío que te asegure y te garantice de 20 goles para arriba.
Oye, mira,
por temporada.
Estoy leyendo una información del País de mañana. Neymar se queda solo después de un mes de conflictos en el Paris Saint-Germain. Cavani rechaza el 1 millón de euros que Al-Khelaifi le ofrece para ceder los penaltis al brasileño y cerrar la crisis. La plantilla, dolida con el club, respalda al uruguayo.
Muy bien.
Sí, pues es que se ve que el jeque le mandó... Cavani tiene un contrato... en el que si es el máximo goleador del equipo, cobra un millón de euros más.
Sí.
Y entonces el jeque...
Se lo da ya directamente y dice, mira, exacto, renuncia a los penaltis.
Le ha mandado un fax a su representante y le ha dicho que si acepta que Neymar tire todos los penaltis, ese millón ya lo tiene consolidado en la ficha.
Pepe Bordalas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En el Getafe quién tira los penaltis?
Pues, en principio, Jorge Molina.
¿Y lo has decidido tú o lo ha decidido él o cómo fue eso?
Bueno, lo teníamos decidido ya de la temporada pasada.
¿Te imaginas que Ángel Torres le dice, te doy un millón de euros y dejas de tirar los penaltis, Jorge? ¿Tú crees que Jorge acepta?
Bueno, no lo sé. Yo imagino que sí.
Eso solo acaba ni lo puede rechazar. Bueno, 4-0 sí. El Getafe al Villarreal. Oye, muy buen arranque de temporada del equipo, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Estamos muy contentos. Aparte de los resultados, yo creo que de las sensaciones, ¿no? Del equipo ha dado un buen nivel. Los dos partidos que hemos perdido hemos estado, yo creo que a un gran nivel. Merecíamos algo más.
Sí, sí, contra el Barça estuvo muy bien el equipo.
Sí, contra el Sevilla también. Uh-huh. Estamos muy muy satisfechos hasta la fecha.
Uh-huh. Además, de los 4 goles, 3 jugadas de estrategia. Esto a un entrenador todavía le tiene que gustar más. Porque, claro, portería 0 y 3 goles de 4 de estrategia. O sea, es el partido orgásmico para un entrenador.
Sí, sí, sin duda, sin duda. La estrategia yo creo que es fundamental. Llevamos mucho tiempo trabajándola y hoy, afortunadamente, pues no nos ha dado puntos, nos ha dado goles y sobre todo nos ha hecho ganar un partido contra un rival de un nivel altísimo como es el Villarreal, y muy contentos, la verdad.
Oye, ¿es lo que más le cuesta a un entrenador? ¿Meterle a los jugadores en la cabeza la estrategia? O sea, se aburren, te consideran un peñazo, que si un vídeo, que si una jugada, que si repite, que si...
Siempre ha sido así, pero yo creo que el jugador poco a poco va entendiendo y le va dando la importancia que realmente tiene, y al final lo asume y lo interpreta, lo trabaja, y yo creo que en mi equipo, por lo menos, los jugadores le dan mucha importancia, y bueno, después del partido de hoy se habrán dado cuenta de que es muy importante.
Oye, siempre tenía el Coliseum, el San Benito colgado, de que había poca gente. Tengo la sensación de que ha crecido el ambiente este año, ¿no?
Mucho, mucho. La verdad es que muchísimo. Después de la temporada pasada, donde la gente, sobre todo en el tramo final, acudió en gran número al Coliseum, y yo creo que la afición se ilusionó después del ascenso, que no es que no esperaban, sino que fue un ascenso merecido, un ascenso que costó muchísimo. La gente está muy ilusionada y este comienzo de competición pues está acudiendo en masa, ¿no? Hacía tiempo que en el Coliseum no se veía un ambiente tan bueno como el de ahora.
Es que es importantísimo eso. Es que había partidos donde el equipo, claro, salía y se oía el eco casi.
Sí.
Claro, y eso para un jugador que juega en casa le tiene que bajar la moral a los pies, ¿eh?
Sí, y además yo lo he vivido, ¿no? De aficionado, de espectador. Cuando recuerdo que he ido a ver al Getafe en Primera División hace algunas temporadas al Coliseum y haber muy poquito público, ¿no? Y eso, lógicamente, pues no es que decepcione, pero para el jugador es muy importante que la afición esté, como está en estos momentos, animando, alentando al equipo. Y yo creo que hay una comunión muy importante entre el equipo y la afición.
¿Habéis regado el campo hoy?
Bueno, siempre lo regamos, el campo. Lo que ocurre es que, bueno, pues el día del Barça, no sé por qué, ha habido excesivas quejas, ¿no?, con respecto al campo. Nosotros no hemos hecho algo que esté fuera de lo que es la legalidad.
No, Tebas dijo que sí, que durante la semana no se había regado convenientemente el campo, después de una investigación de la Liga.
Qué va, para nada. El campo... Además, yo soy muy exigente con el estado del terreno de juego. Lo sabe el presidente, lo sabe el club y estamos muy encima del terreno.
¿Quién tiene la última decisión sobre el tiempo de riego que hay en el terreno de juego del Coliseum? ¿Tú?
Sí, sí. Bueno, al final insistimos, pero los jugadores de campo saben cómo está el terreno de juego, si está más o menos mojado. Hoy, por ejemplo, hacía mucho calor y en el descanso hemos insistido en que lo regasen porque en el primer tiempo hemos tenido problemas, se frenaba mucho el balón. Bueno, yo creo que eso pasa en los sitios donde hay una temperatura alta, el campo se seca y eso no lo podemos controlar.
Solo quería preguntarte, ¿cambia tu forma de afrontar ese riego para el campo en función del equipo que juega contra el Getafe? ¿Cambias tu decisión?
Bueno, normalmente siempre, siempre intentamos que el campo esté lo mejor posible. Siempre ha sido así y yo creo que todo.
No, pero respóndeme, Pepe, porque ya...
Lo hacen muchos entrenadores, no. Eso, ¿eh?
Bueno, está claro que por ejemplo, cuando nosotros vayamos al Camp Nou, yo no me quejaré. Lo cortarán muy corto, estará muy rápido y yo también podría quejarme, ¿no?, de que el campo está muy rápido. Y sin embargo, no lo haré.
¿Y lo normal no es que los campos estuvieran todos iguales?
Bueno,
o que por lo menos intentara que hubiera una normativa, sí, igual que pasa en Eurocopas.
Sí,
y en...
pero bueno, yo creo que hay una normativa, ¿no? Que hay un máximo y un mínimo.
Sí, de longitud de césped, pero sobre el riego creo que no hay... Sí. Sobre el riego creo que no había nada estipulado desde la Liga.
No, no hay estipulado nada y no hay obligación de regarlo el terreno de juego. Solamente me parece que en Champions...
Sí, en Champions sí, porque es la competición que controla UEFA y entonces ya dicen, no, el campo como nosotros decimos. ¿Alguien quería algo para Bordalás?
Porque yo me alegro por él, porque es un tío que siempre se la curró en segunda y siempre que llegaba la hora de comerse el pavo se lo regalaban a otro. Él siempre ponía la mesa, ponía los platos, conseguía el pavo, lo cazaba por ahí y cuando llegaba el momento de comerse se lo regalaban a otro. Mira, me alegro que el que lo ha vuelto a conseguir le dejen disfrutar en primera con ese equipo.
Muchas gracias, agradezco muchísimo.
Muy bien, Pepe. Pues nada, que enhorabuena por la goleada de hoy, ese 4-0, y sobre todo, por lo que es más importante, por haber que haya germinado la semilla del buen ambiente en el campo, que eso os va a venir de lujo para toda la temporada. Un abrazo a todos.
Sin duda. Un abrazo. Muchas gracias.
Gracias. Pepe Bordalás, el entrenador del Getafe, en directo en este tertulión de tiempo de juego en el que no paran de enviar mensajes los oyentes. Alberto.
No paran. Juanma, al 637-230010 y tampoco en el Twitter de @tjcom. Y sí, muchísimos comentarios sobre las quejas de los madridistas, sobre los arbitrajes que están sufriendo. Jorge dice que cómo podemos decir que no hay errores clamorosos. Ayer hay 3 penaltis como un castillo y una agresión a Lucas Vázquez. Santi dice que el arbitraje del Camp Nou en la Supercopa fue lo más escandaloso de los últimos tiempos y en la Liga los arbitrajes no han mejorado. ¿Qué hacemos? ¿Poner la otra mejilla? Rafa dice que este Madrid se parece al Barça del pasado, siempre llorando y yendo de víctima. Y eso no es propio del grandioso Real Madrid que nos venden siempre. Otro dice que la mayor verdad que ha dicho Lama es que el Madrid, el Barça, la Juve o el Bayern jamás deberían quejarse de los árbitros, es más, se les debería caer la cara de vergüenza. Cristian dice que cómo alguien puede decir que el Madrid está muy mal, los 3 partidos en los que pinchó debió ganarlos de calle. Y por último, Johnny dice que Antoñito tiene razón, este Atlético me recuerda al de 2014 y están Diego Costa y Vitolo esperando a la vuelta de la esquina.
Por cierto, para acabar lo del Atlético, sí, cuando vengan Diego Costa y Vitolo salen 1 o 2, ¿eh? Uno seguro y candidatos, te puedo ir diciendo nombres ya. Entre Vieto y Gameiro hay una papeleta. Gameiro, el último día antes del mercado, este mercado de verano, llegó un equipo que se lo quería llevar y decidieron que no salía. Pero ese mismo equipo lo puede volver a intentar en enero. Y luego Costa, hoy ya ha estado con los compañeros, ha vuelto a la Ciudad Deportiva, que ya conocía, pero ha estado allí con ellos. No se puede entrenar de momento porque está rematando algunos detalles, flecos del contrato, no porque haya que discutir nada, sino porque habrá que trasladarlo un papel y firmarlo. Ha pasado el reconocimiento médico ayer sin problema y el profe ya le está metiendo un poquito de tute en el gimnasio.
O sea, tiene el trabajo individualizado y...
De momento sí.
Y en nada se pondrá con el grupo. Gracias, Antonio.
Un abrazo, chao.
Es la 1:02, una menos en Canarias. Enseguida, más tertulión. Hay una medida, Emilio, curiosa en Mallorca. ¿Sabes cuál es, no?
Sí.
¿Sabes cuál es?
No.
Ahora te la cuento. Ya.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en La Linterna.
Y lo último de esta tarde está en Oviedo, donde un bombero ha fallecido.
Está pasando algo sin que tú sepas que está pasando.
Alcalde, están los científicos estudiando cómo se puede detectar un huracán a tiempo.
Está pasando algo que querrás analizar.
Ahora mismo los periódicos, ¿qué están diciendo, qué están contando a sus lectores?
Pues mira, a veces...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche. Está pasando. Estás en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Soy Manolo Lama y desde hace tiempo os recomiendo Energisil Vigor. Energisil es el aliado perfecto para mantener la chispa con tu pareja y disfrutar más y mejor juntos. Te lo vuelvo a recordar por si acaso. Energisil Vigor y a disfrutar.
Hola amigos, os invito a vivir con Betfair una apasionante jornada de fútbol apoyando a vuestro equipo. Porque además de las mejores cuotas en la liga, es que Betfair te ofrece más partidos épicos y ojo, más ganas de victoria. Sigue el mejor fútbol en directo con Betfair. Y tiempo de juego, por supuesto. ¿Estás listo para más? Entra ahora en betfair.es y regístrate ya.
Recuerda, no esperes a que tu relación se enfríe. Toma Energisil Vigor. Te lo dice Manolo Lama.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Quiere un todoterreno? ¿O un coche de lujo? ¿O un familiar? ¿O utilitario casi nuevo y a un precio que le asombrará? En Yamóvil tenemos la mayor colección a la vista que pueda encontrar, con garantía y las mejores facilidades de pago sin salir de Madrid. Yamóvil, los auténticos seminuevos, no verán nada igual. Yamóvil.
En mi casa el fútbol está prohibido. Mi padre es de un equipo y mi madre y yo del otro. Lo que se monta en casa. Que si el árbitro no vio la jugada, que si hubo penalti, pero a la hora de venirnos arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los tres clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada. Cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Que si el vecino esto, que si el vecino lo otro, que si pedirle sal, que si invitarlo a cenar.
Pasar de ser el vecino del cuarto a ser el vecino del BMW está incluido. BMW Serie 3 316D con acabado Advantage, mantenimiento y seguro por 270 euros al mes. Leasing en 47 cuotas, entrada 8.133,87 euros, cuota final con opción de compra 14.797,50 euros y TAE 8.64%, solo hasta el 30 de septiembre financiando con BMW Bank.
Red de concesionarios BMW de la Comunidad de Madrid. Redconcesionariosbmw.com.
¿Hace cuánto que no sales happy del teatro? Arturo Fernández presenta en el Teatro Amaya Alta Seducción. Vuelve la comedia con mayúsculas. Prepárese para divertirse y emocionarse con la nueva y cuidada obra teatral que protagonizan Arturo Fernández y Carmen del Valle. Entradas a la venta en teatroamaya.com, Centros El Corte Inglés y taquilla del Teatro Amaya.
Por tu coche usado,
Argüelles te da más.
Te lo pagan en una hora,
Argüelles te da más.
Y porque tienen siempre el mejor precio,
todos Argüelles te da más.
Automóviles Argüelles, calle Galileo 5 y 7,
91-447-8888
y argüelles-automóviles.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Una y seis, una hora menos en Canarias. Tramo final, ahora sí que tramo finalísimo de tiempo de juego. Estamos en el Tertulión con Manolo Lama, con Miguel Rico, con David Albelda, con Brotons, con Emilio Pérez de Rozas y con Tomás Guas. A Palomar se le ha estropeado definitivamente el aparato y no hay manera.
Lamentable.
No hay manera. O sea, adiós al aparato, adiós a Palomar. Que se ha puesto, se ha instaurado una iniciativa en Mallorca, Alberto Arauz, cuando menos curiosa. ¿En qué consiste?
Sí, es una propuesta, Juanma, surgida desde el club, desde el Mallorca, que básicamente consiste en que los aficionados del club mallorquín, pagando 15 euros más del precio habitual de la entrada, al término del partido pueden charlar un rato con el entrenador y con alguno de los jugadores. Y hoy mismo, esta tarde, ha sido la primera vez, la vez que ha visto la luz esta propuesta curiosa por parte del club mallorquín.
Ojo, esto lo tenía que haber hecho el Madrid con la época de Mourinho. Que pagabas 15 euros más y podías ir a hablar allí con Mourinho.
Incluso 100.
Sí. Madre mía. El entrenador del Mallorca es Vicente Moreno. Hola, mister.
Hola, buenas noches, Juanma.
Buenas noches.
Lo primero, gran entrenador.
Lo primero, ¿cómo ha ido el partido de hoy?
Pues muy bien. Hemos sacado un buen resultado y bueno, de momento estamos, aunque es pronto, pero bueno, estamos en una buena línea.
¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido el resultado?
4-0, 4-0.
¿A quién?
Al Llagostera,
vale, 4-0, joder, pues buen resultado. Bueno, cuando a uno le mandan después de un 4-0 ir a hablar con aficionados, claro, vas de buena gana, te tomas, coges ahí una caña, una Coca-Cola, y te ¿qué os parece el baño que les hemos pegado?
Bastante más agradable, desde luego, sí que.
Claro,
sí que.
Ahora, el día que llegue un partido en el que salgamos queado, madre mía.
Pues sí, bueno, como estáis diciendo, es una iniciativa curiosa y poco común. Pero bueno, en fin, al final hay que adaptarse a los nuevos tiempos, hay que entender que también el club está en segunda B y tiene que buscar recursos y bueno, pues es una iniciativa que como digo, curiosa, pero bueno, en fin, tenemos que estar a disposición del club y bueno, por lo menos después del resultado de hoy, y desde luego la conversación ha sido agradable y hemos pasado un buen rato.
¿Y cuántos han ido hoy a hablar contigo?
Pues no sé decirte números, había bastante gente, hay una sala, hay un catering y bueno, pues ahí hemos estado pasando...
Joder, al final los 15 euros, valen, aunque no hablen contigo, toman una cerveza y un bocadillo,
sí,
y ya los has amortizado.
Igual iban más por eso, sí, igual iban más por el catering que por hablar conmigo, ¿no? También habían algunos jugadores y bueno, yo creo que al final también es bueno que nos relacionemos con la gente, que al fin y al cabo pues jugamos y dependemos de ellos.
¿Y cuánto tiempo dura el encuentro?
Bueno, seguramente hoy ha durado más por aquello
del resultado.
Yo creo que no nos queríamos ir ninguno, porque bueno, estábamos a gusto. Habrá que ver las próximas semanas si todo va igual o si salimos de allí todos corriendo.
¿Y te preguntan cosas o opinan? ¿Qué es lo...?
No, ha sido muy light, ¿no? Al final yo creo que, por lo menos hoy, ¿no? Al final pues te dan ánimos, te dan las gracias también, ¿no? Por la línea que lleva el equipo y bueno, pues como no, pues también opinas, ¿no? De cómo ven al equipo y bueno, de lo que piensan de lo que hacemos.
¿Más gente joven o más gente mayor?
Pues había de todo.
¿Hombres o mujeres?
Pues también había de todo. También, sí. De todo había.
Emilio, ¿tú vas a ir a Palma y vas a pagar 15 pavos?
Yo pago lo que sea.
Hablar con los jugadores.
No, esta vez está... A ver, es una cosa curiosa. Lo que pasa es que ahora estaba pensando que entre el catering y todo esto, no sé si toda esta historia...
Hombre...
Van a acabar ganando 1.500 euros por temporada en Mallorca.
No, hombre, no lo harán por algo económico, supongo. A vosotros, Vicente, no os dan un euro más por ir a hablar con los aficionados, ¿no?
No, ni mucho menos. Claro. Al final hay que entender que, bueno, pues en segunda B pues los recursos son sobre todo la gente y bueno, pues al igual que también hay iniciativas nuevas tanto en segunda como en primera, que también nos ha incomodado en su momento, ¿no? Como el que entre las cámaras al vestuario y al final, pues de alguna forma, pues también nos hemos tenido que adaptar, ¿no? En años anteriores, donde hemos estado en esas categorías.
A ver, todos nosotros pensábamos lo mismo, incluido el míster, por supuesto, y es que en una situación estupenda, pues ese es un encuentro estupendo. En una situación desagradable,
sí,
o habiéndose en determinados momentos habiéndose producido, como ha ocurrido por cierto en la historia del Mallorca, muchos incidentes con la propiedad, con el entrenador, con el director general, con viajes que ha ocurrido, que jugadores que han salido de fiesta y tal y cual. Claro, imaginémonos, mister, ¿no? Algunas de las historias que han pasado, pues el siguiente fin de semana, pues encontrarse con 30 o 40 aficionados pidiendo cómo es posible que a ustedes se le hayan escapado tres jugadores del hotel, ¿no? O
sea, bueno, ahora sabes qué pasa, que ahora somos todos muy formalitos y muy buena gente.
No me cabe duda.
Y eso ahora no pasa. Y luego, pues bueno, vamos a intentar trabajar mucho y lo mejor posible para que cada vez que se produzcan estos encuentros, pues sean pues con un resultado favorable.
¿Cuánta gente está yendo a ver al Mallorca?
Pues han hecho alrededor de 8.500 socios que hay ahora mismo y bueno, pues no sé si irán al completo todos los socios que son, pero por ahí estará.
Muy bien, Vicente, pues nada, que...
Yo creo, perdón, sí. Juanma, solamente una cosa, el equipo especialmente ha cambiado muchísimo, ¿eh? O sea, yo creo que es otra cosa a lo que fue el año pasado, desde luego. El club, los seguidores, la tradición, todo esto ya es otra cosa. Pero la verdad es que la mano del míster se ha notado muchísimo en ese equipo.
Pues ojalá que el Mallorca vaya subiendo de categoría en categoría, porque joder, le hemos visto tan bien a ese equipo y hacer un fútbol tan bueno en los 90 que sorprende tanto verle ahí. Vicente Moreno, que muchísimas gracias por compartir con nosotros esa iniciativa del club. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, un abrazo y muchas gracias. Un
gracias,
placer.
Hasta luego. Albelda,
sí.
Tiene muy buena pinta el Valencia.
Pues sí, sigue confirmando las buenas sensaciones y por encima de los resultados que están siendo buenos, la pinta es fantástica, ¿no?
Que no encontrará la falta a Marcelino en Villarreal.
Bueno, lo que pasa, a ver, que se
lo digo fundamentalmente por la manera en que salió, no por otra cosa.
Sí, sí.
¿Eh?
Sí, pero bueno, también es verdad una cosa. Al final, en esas relaciones entre míster directivas, míster jugadores, sea Marcelo o el que sea,
hay desgastes que nosotros desconocemos. Entonces,
bueno,
con lo cual,
propiedad más que nada. Que
sí, bueno, sí, pero a esa propiedad lo que hay que hacer todo el mundo de allí Villarreal es estarle agradecido por lo que está haciendo.
No me cabe ninguna duda.
Porque es de los pocos que se rasca el bolsillo.
Se equivocan también las propiedades.
Sí, pero, sí, pero como le cuesta él su dinero, oye.
Ahora, perfecto. Marcelino tiene algo, ¿eh? Es un entrenador que...
Es evidente.
Potencia a los equipos.
Pero es que date cuenta una cosa, hablabas de Vicente Moreno, que yo le conozco del Nastic y tal, y me parece un entrenador estupendo. Este buen señor ha cambiado al Mallorca en 3 meses. Evidente que hay otros jugadores, etcétera, etcétera. Y lo mismo se puede decir de Marcelino. Hay tíos que la mano la tiene.
Hoy ha hecho dos cosas.
Que los adapta rápido.
Hombre, ya, rápido.
Hoy ha hecho dos cosas que denotan que es un entrenador diferente. Lo primero, jugando Neto como jugó el último partido. Como portero titular, bueno, está siendo como portero titular y parando dos balones increíbles frente al Málaga, cuando el resultado era empate a cero, bueno, pues ha cambiado a Neto y ha puesto a Jaume. Esto no lo ha hecho normalmente ningún entrenador en situación de victoria, ¿no? Ese es un dato increíble, ¿no? Cambiar a un portero y sacar a otro para que todos estén empalmados, ¿no? Y aparte porque David
bueno,
lo sabe.
Enchufados, entrenados.
Bueno, es igual.
Además, perdona Brody, solo una cosita. Que en el partido tal vez más importante, digamos, claro, de los que ha tenido hasta ahora, porque se está hablando que la Real puede ser uno de los rivales. Claro.
Y directos. Después ha hecho otra cosa que es impresionante y que, igual que atacamos a otros entrenadores, hay que destacar en algunos, ¿no? Es decir, Bordalás, por ejemplo, hoy ha hecho un partido muy, muy, muy espectacular como entrenador, ¿no? Pero lo que ha hecho hoy Marcelino de cambiar 3 tíos a la vez, que eso no es habitual en Primera División, tenía una explicación absoluta. Bueno, la ha dado el...
La ha dado, sí.
Sí, que era maravillosa, ¿no? Es decir, es que no quería perder tiempo en hacer 3 cambios diferentes porque estamos en superioridad, es cuando habían echado al jugador de la Real. Eso es un dato de querer ganar un partido que a cualquier otro con un 2-2 en San Sebastián ya le valdría, pues él no, él quería ganar el partido.
Y lo ha ganado.
Sí, sí. Guedes este bien, ¿eh? Uy.
Muy bien.
Se ha marcado un partido.
Hoy ha sido... yo creo que el partido que ha planteado Marcelino era lo que todo el mundo más o menos veía, ¿no? Todos sabemos que la Real es un equipo alegre. Y yo creo que el Valencia, lo bueno que tiene es que es una plantilla. Si quieres velocidad, la tienes. Pero además, solidaridad. Han hecho una plantilla, te lo digo porque también está la labor y el trabajo... que se ha hecho desde el club, ¿no? En la cual yo también creo que ha participado Marcelino, y así algunos jugadores lo han dicho, que la llamada de Marcelino fue esencial una razón principal para que estén aquí, ¿no?
Los niños de la cantera son muy buenos, ¿eh?
También es
muy bueno. Sí.
Germando Barro, buenas noches.
Uy. Hola, Juanma, muy buenas.
Estás en el hotel ahí en Donosti, ¿no?
Sí, sí, aquí tranquilito, escuchando.
Pepe Mel es uno de los damnificados de la jornada, después de la goleada frente al Español. ¿Corre peligro Pepe Mel?
Bueno, hay muchas dudas respecto al futuro de Mel. La afición ya está definitivamente en contra de Mel. Los consejeros dudan. En la plantilla hay dudas, pero a esta hora te puedo decir que salvo giro inesperado de los acontecimientos, pero tan inesperado como de 180 grados, Mel se va a sentar en el banquillo el próximo sábado contra el Getafe. Ahora, también te digo una cosa. Como contra el Getafe, el Depor sigue ofreciendo la imagen que está ofreciendo hasta ahora y palme ese partido, está en la calle seguro. Pero seguro, ¿eh?
Pues mal cliente, ¿eh?
Mal vamos, sí.
Primero, mal cliente y segundo, si depende de ese resultado, tendría que estar en la calle ya.
No, bueno, pero tú sabes que los entrenadores viven de los resultados de medio.
Perfecto,
o sea,
perfecto.
Tampoco
pero...
no contemos milongas. O sea, pero, claro, si, tío, pero... dices tú, si se haga el partido adelante y gana 4-0, ¿lo echas? Evidentemente no.
Claro.
Pero ahora, hay una
cosa... Pero hoy lo echarías, ¿no?
No, lo echaría. Estoy diciendo lo que va a hacer el Consejo de Administración, lo que tiene en mente.
Yo estoy hablando del Consejo de Administración. Un Consejo de Administración que el sábado echa a su entrenador si pierde, es que hoy lo echaría.
Sí, pero escucha, es un Consejo de Administración exactamente igual que todos los del mundo. O sea, todos los...
tiene dudas, Emilio.
Claro.
O sea, vamos a ver, si tú ves que el equipo no funciona, si ves que el equipo no carbura...
Ahí esas dudas el sábado se le irán si gana.
Escucha, es que evidentemente es que un entrenador también depende de las rachas de los resultados de los equipos que lleva. Tú imagínate, ¿hay cuántos casos de entrenadores hay? Por ejemplo, Berizzo, que le iban a echar del Celta.
Montones.
Después de 8 partidos consecutivos que llevaba sin ganar y ganó y de repente enlazó 4 partidos seguidos ganando. O sea, es que eso, te puedo poner 2.500 millones de ejemplos. Ahora, hay una cosa que es cierta. Mel empezó bien en el Depor, arrancó cuatro partidos que estuvo bien, le ganó al Barça, empató con el Atlético de Madrid, empató con el Betis, ganó en el Molinón, que eso es lo que le dio prácticamente la salvación, y desde entonces es una deriva absoluta. Entonces, la segunda vuelta de temporada pasada fue espantosa, salvo la victoria ante Las Palmas en la última jornada. Y en lo que va de temporada solo le ha ganado al colista por la mínima, y en el resto no es que haya perdido, es que ha sido siempre inferior al rival. Ha encajado 15 goles en 6 partidos. El equipo da una muestra de una fragilidad defensiva que mete miedo. No maneja los partidos, no es dueño del balón, el equipo está sin rumbo. Ahora, tú me dices, llega Mel, le mete 5-0 al Getafe, chico, pues a lo mejor el equipo reacciona, a lo mejor Mel se hace definitivamente con las riendas del equipo, empieza a sumar buenos resultados y revierte la situación. Pero a día de hoy lo tiene muy complicado.
Muy bien explicado.
Sí, lo tiene complicado. Gracias, Dobarro.
Un abrazo.
Un abrazo. Buen viaje mañana por todo el Cantábrico hacia La Coruña.
Pero oye, un guiñito al Quique Flores, ese farolcito,
Sí, sí, sí.
Está bien, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Gerard Moreno, selección.
Uy, cinco dobletes lleva Gerard Moreno.
Estabas tardando esta temporada en no meter alguna en la selección.
Yo Tomás, metería... con el 2-1 no. Estabais acojonados.
Totalmente, pero es que eso es una cuestión histórica. O sea, el español no puede. El español gana 5-0 y se pone 5-4 el rival.
Tomás mete a 50 en la selección, pero sacar no saca ninguno.
No, porque todos son útiles.
Claro. Pregunta para Manolo Lama. ¿Crees que el Madrid es capaz de remontar esta liga con los suplentes, como Ceballos y Mayoral?
Es capaz de remontar. Es que yo como en el Madrid no sé quiénes son los titulares y los suplentes.
Tomás Guas, ¿hay algo que te ponga más que ver a Nadal y Federer jugar juntos?
Pocas cosas. La verdad es que ha sido una cosa magnífica, Sí, ha sido un momento
una de las imágenes de,
deportivo de,
del año, vamos.
Para recordar mucho tiempo, sí.
Ahora, ¿qué dos tipos, la pasta que les han tenido que dar ahí en la Rod Laver Cup esta, bueno, que para que vayan todos y...
O sea, el que quiere peces...
Sí, pero... Madre
pero la foto es de habitación.
Miguel Rico, Machín dijo que era positivo el marcaje de a Messi a pesar de perder 3-0. ¿Tú también lo ves así?
El que lo tiene que ver es Machín. Si él lo ve positivo, es verdad que consiguió una cosa. Messi no marcó. Pero yo ya expliqué ayer que a mí me pareció una equivocación porque Messi no marcó, pero los otros metieron 3, entre otras cosas porque el Girona se quedó sin dibujo.
Emilio Pérez de Rozas, ¿cuánto crees que va a tardar Cristiano Ronaldo en marcar un hat-trick?
Bueno, por lo menos 2 meses.
David Albelda, si te hubiesen pagado 1 millón de euros, ¿hubieses cedido los penaltis a otro?
Los penaltis, la camiseta,
los calzoncillos,
la ropa interior, todo.
No, pero David, la camiseta no te refieres a la del Valencia.
No, la de tirante.
Es una forma de hablar. Brotons, ¿Aleix Vidal será el primer recambio antes que Sergi Roberto o otro?
No, yo creo que le está encontrando un sitio diferente a Aleix Vidal. Valverde, yo sí quisiera destacar esto porque yo creo que la frase, y perdona que me haga esta larga, ¿no? Yo creo que la frase de la semana es yo soy del otro lado del muro, ¿eh? A mí me parece que esto que dijo Valverde va a crear historia.
Esa frase
es una frase histórica esta, ¿eh?
Es muy buena.
Que un entrenador del Barcelona diga yo vengo del otro lado del muro.
Yo vengo del otro lado del muro.
Sí, expliquemos a qué se refiere, porque hay mucha gente que no entiende.
Bueno, le preguntaron en la conferencia de prensa del Barça histórica.
Sí.
Arranca.
Como digo yo siempre, las dos televisiones de Madrid, preguntan en último lugar. Entonces, casi siempre son preguntas en torno a la situación del Real Madrid y del Barça, los 7 puntos y tal y cual, ¿no? Y entonces Valverde...
Sí, que son preguntas que luego la respuesta las aprovechan el Mundo Deportivo y el Sport, pero que las hacen los de la Sexta y Cuatro.
¿Para hacer una portada?
Sí, efectivamente, dime.
Sí, porque las teles no acostumbran a usar nada los periódicos.
Efectivamente.
Exacto.
Sí, toda la vida.
No, pero venga.
Sí.
La época de Castillo, en Televisión Española no se abría.
Dale, Emilio.
Un informativo sino el Mundo
¿Y
Deportivo.
¿Y qué pasa con el muro? Cuéntalo.
Bueno, no, y entonces Valverde... Dijo que bueno, que esto le pillaba todo esto de nuevo, el hablar tanto del Barça, del Madrid, de la diferencia de si Cristiano marcará o no marcará, de si es importante o no. Y entonces dijo, porque yo vengo del otro lado del muro, como haciendo referencia a que él es uno de los, ha sido hasta ahora uno de los 18 entrenadores y perteneciente a uno de los 18 clubs de la Liga que están al otro lado del muro, considerando que en este lado del muro solo están Barcelona y lo acaparan todo.
Oye, oye, muchas gracias.
Tiene una puerta, sí. Tiene una puerta en campo el español. ¿Cómo no va a venir del otro lado del muro?
Dime, vamos. Lama, ¿qué decías?
No, que por eso te digo que hablen los que están al otro lado del muro de los árbitros. Claro, me río.
Claro, claro. Que muchas gracias a todos. Me quedo solo con Emilio, que voy a hablar de motos. Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
106.3 FM y 999 en onda media. Cope Madrid.
Ocasión. Compramos tu coche.
Plus.
Nadie paga más.
Ocasión.
Mejoramos cualquier tasación.
Plus.
También sábados y domingos.
Ocasión Plus. Coches seminuevos. Coches como nuevos.
Ocasión Plus. En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Hace cuánto que no sales happy del teatro? Arturo Fernández presenta en el Teatro Amaya Alta Seducción. Vuelve la comedia con mayúsculas. Prepárese para divertirse y emocionarse con la nueva y cuidada obra teatral que protagonizan Arturo Fernández y Carmen del Valle. Entradas a la venta en teatroamaya.com, Centros El Corte Inglés y taquilla del Teatro Amaya.
Implantes zigomáticos en Clínica Dental Alcalá. Calle Alcalá 198 91 356 60 77. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
¿Imaginas ahorrar hasta un 45% en combustible y además ser respetuoso con el medio ambiente? Autogás, el combustible del presente y del futuro. Transforma ahora tu coche con Gasmoción y disfruta de 3 años de garantía, 600 euros en repostajes y 7 noches de hotel para tus vacaciones. Infórmate en el 900 015 367 o en gasmoción.com.
El domingo 1 de octubre vuelve la fiesta de la bici Movistar. Inscríbete gratis y disfruta de un día en familia recorriendo Madrid en bicicleta. Entra en lafiestadelabici.es o en likes.movistar.es y no te pierdas esta oportunidad única de disfrutar de tu ciudad en bici. Patrocina Movistar. Colabora la Caixa.
La hoja de caridad se publica el primer domingo de mes en la prensa y en la web de Cáritas Madrid. Su objetivo es que conozcáis casos concretos que necesitan una ayuda económica urgente y que podáis colaborar. Gracias a las aportaciones recibidas, quizás tú que nos escuchas, muchas personas han podido paliar una necesidad y ello les ha ayudado a salir adelante. Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs.
Estamos ya terminando este tramo final de tiempo de juego. Hoy el día comenzaba con la victoria de Marc Márquez en Aragón. Sigues por ahí, ¿verdad, Emilio?
Aquí estamos.
Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal? Buenas noches.
Se queda el Mundial impresionante, ¿eh?
Sí, bueno, ya estaba impresionante. Lo que pasa que esta carrera es importante para el campeonato porque Márquez ha conseguido sacar mucho rédito en un circuito que es verdad que él, en el que él contaba ir bien y quizás no ido tan bien como pensaba, pero ha sido suficientemente bueno como para terminar. Y sobre todo para que se combinen el resto de resultados y que salga de aquí no con un margen bueno, porque al final son 16 puntos sobre Dovizioso, que ha sido séptimo, 28 sobre Viñales, que ha sido cuarto, pero sí que es un poco esa sensación de la línea en la que viene Márquez.
¿Cómo ha ganado hoy? ¿Cómo ha sido la victoria?
Ha controlado. Al principio le ha costado un pelín, también había que gestionar un poquito el tema neumático. O sea, es verdad que ha cometido un par de fallos, ha estado a punto de colarse una vez y ha conseguido entrar en la pista, pero una vez que, digamos, más o menos ha conseguido controlar esa primera parte de carrera, se ha puesto al ataque. Era una prueba en la que estaba Lorenzo delante, que ya acostumbra últimamente con la Ducati a salir muy bien y a liderar en las primeras vueltas. Márquez ha sabido controlar esa situación, sobre todo yo creo que también sabiendo que Dovizioso estaba sufriendo por detrás y que Viñales no andaba igual de explosivo, se ha quedado cortado desde el principio, y al final prácticamente lo suyo era intentar conseguir mejor resultado y ver si era capaz de acabar con Lorenzo, y lo ha hecho. Sobre todo lo importante para Márquez es que de las últimas 6 carreras ha ganado 4. Quedó segundo en Austria, pero jugándose la victoria con Dovizioso hasta la última curva. Y el único pero que tiene en este tramo, que ha sido en Inglaterra, fue un cero, pero por una rotura de motor. Es un mundial muy igualado, pero da la sensación de que en este tramo está sacando un poco de ventaja a Márquez. Lo que pasa es que, claro, son 4 carreras, 100 puntos, el margen es corto y se penalizarán muchísimo los fallos. Es que Márquez ha tenido 3 ceros a lo largo del año y aún así es capaz de estar liderando el Mundial, sobre todo porque ha ganado más carrera que los demás. Cuenta con que Dovizioso solo tiene 1 cero y aún así Márquez es capaz de estar líder. Creo que tiene un punto más que el resto y tendrá que tirar mucho de cabeza y sobre todo de saber gestionar bien las carreras en las que sean más complicadas para tratar de cerrar este cuarto título mundial, en el que yo, para mí, ya lo era al principio, pero ahora mismo me da la sensación de que es un punto favorito respecto a los rivales.
¿Coincides, Emilio? ¿Es el principal favorito?
Sí, plenamente. Sí. Hmm. Coincidimos, Borja y yo, en muchas cosas, en todo, y sobre todo, por ejemplo, en que yo creo que los campeones de todas las especialidades valientes y que se arriesgan y que se la juegan son los que más merecen, de alguna manera, conquistar al final el título o el premio, ¿no? Y entonces, en este sentido, tú sabes que durante mucho tiempo siempre se le ha, no criticado, sino se ha señalado que Márquez es un tipo que se la juega del todo por el todo, pero al final siempre tiene la recompensa de salir ganador. Yo creo que los rivales de Márquez quieren ganarle sin ese riesgo. Y a Márquez es imposible ganarle si tú, en 18 carreras, si tú no arriesgas lo que él. Yo creo que Maverick hoy no tenía la moto a punto, no arriesgado. Dovi en Misano no tenía la moto a punto, no arriesgó. Aquí tampoco. Y sin embargo, Márquez siempre se la juega. Fíjate si se la juega, que hoy ha habido una cosa muy divertida, para que veas el punto este de curioso de Márquez, que es cuando acaban las carreras y suben al podio, siempre sube, también con los tres del podio, sube el representante del equipo del ganador para recibir la copa del equipo ganador. Bueno, pues hoy Márquez ha pedido, y lo ha conseguido porque él no quería subir, que el caballero japonés que se cuida de los recambios en su equipo subiera al podio para recibir la copa, que es un caballero que se llama Katsura Shibasaki y que todo el mundo le llama Shiba. ¿Y por qué lo así? Porque él ha explicado, dice, es que el pobre lleva un año trabajando como un loco y muchos días se ha quedado sin cenar porque yo me he caído 22 veces y claro, él tiene que estar todo el día buscando recambio en el camión para que puedan reparar mi moto, ¿no? Y en ese sentido, Márquez ha dicho, sí, soy líder, pero soy el que tiene más victorias y el que tiene más ceros, lo cual también es muy significativo. Sí. Desde 1998, ¿verdad, Borja?, que lo consiguió, me parece, Mick Doohan, no ha habido nadie que con tres ceros haya podido ser campeón. Y Márquez lleva camino de
ser. Pues a ver qué es lo que ocurre. Borja, muchas gracias, ¿eh?
Solo una cosa, ¿sí?, para que no se olvide, porque hemos estado hablando todo el fin de semana de Valentino Rossi y esa pierna rota ha sido capaz de estar quinto, segundo en la carrera y terminar quinto.
No, increíble.
38 años, 9 títulos de campeón del mundo, nada que ganar, porque ya lo ha ganado casi todo y no tiene que ganar este mundial porque no es uno de los favoritos.
Totalmente.
Y aún así se la ha jugado.
Él ha vuelto para ver si no lo gana Márquez.
Gracias, Borja. Un abrazo.
Hasta luego.
¿Cuándo te vas a la gira asiática? ¿Cuándo empieza?
¿Me lo dices a mí?
Sí, Emilio, sí.
Ah, perdóname. Nos vamos el martes, miércoles de la semana, vale, del 15, o sea, creo, supongo será el 10 o el 11.
Estamos en contacto. Un abrazo, gracias, Emilio.
Hasta luego.
Adiós, gracias. Es la 1:30, antes de cerrar, tenemos campeón del mundo de ciclismo, otra vez Peter Sagan. Hola, Eri, buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Tercera vez, ¿no?
Sí, demuestra Sagan que es especial desde que se levanta hasta que se acuesta. Hoy por la mañana, cuando llegó al circuito de Bergen, le preguntó el speaker, bueno, ¿qué nos puedes decir del circuito? Me dice, no lo conozco, tengo 12 vueltas para conocerlo. Eso por un lado, por ahí empezó Peter Sagan. Luego la exhibición que dio en carrera, hubo 2 kilómetros ciegos que no sabemos lo que pasó, a falta de 3 metas, entre que faltaban 3 metas y 1 meta, porque se ha cortado la señal de televisión, pero lo que es evidente es que Sagan pudo remontar después de una serie de cortes en el pelotón que produjo una caída. Entre los afectados estaba Jesús Herrada, por ahí se fueron las opciones de la selección española, según los ciclistas españoles, pero se cayó todo el equipo prácticamente a la vez que se cayó Jesús Herrada, y Sagan en el sprint se impuso a Christophe y a Michael Matthews. Y después, lo primero que hizo fue dedicárselo a Michele Scarponi, que hoy cumpliría 38 años, y a su mujer, que está embarazada del primer hijo de Peter Sagan. Es un fenómeno, desde que se levanta hasta que se acuesta, es tricampeón del mundo, se une a un club que ya tenía 4 integrantes, pero es el primero que lo hace de manera consecutiva.
Gracias, Siri, hasta luego.
Hasta luego.
dice Fouto Juanma que felicitemos a un oyente muy fiel que se llama Garci, que nos escribe en Twitter. Nos decía Fouto: no ha habido manera de que me felicitaran el cumpleaños en Partidazo Cope. Si es que no puedes faltar, pues felicitado queda. El
felicitado,
amigo Garci.
Garci, sí, es verdad que escribe siempre.
Sí, señor. Y vamos a terminar, como siempre, Juanma, escuchando las muchas cosas que nos han dicho hoy nuestros oyentes a través del WhatsApp.
Hola, buenas noches desde Lleida, precisamente. A ver, quería hacer un comentario respecto al incidente que ha habido de las camisetas. Y el primero de todo es que este apoyo que hay de los deportistas catalanes, o sea, no es total. O sea, a ver, un club como el Barcelona o como el Lleida han preguntado a sus socios si estamos de acuerdo que apoyen este referéndum ilegal.
Muy bien, Lama, muy bien, has estado sembrado. Lleváis media hora con un tema absurdo, político, mezclándolo con deporte, pero ¿a quién le interesa eso, por favor?
La vergüenza, pero vergüenza que estén discutiendo si al Barça o al Madrid le pitan más penaltis que no me joda. Venga, hombre, tú ni lo aguantas.
A ver, Manolo Lama, si el problema está bien fácil, si el Madrid no la mete en Ejesil Vigor. ¿Te gusta el sexo?
Está bien eso. Gracias, Alberto.
Gracias.
Mañana volvemos, ¿eh? Partidazo Cope. A partir de las 11:30 hay fútbol. Juega el Betis contra el Levante. Lo contaremos. Será un placer estar otra vez en una semana apasionante de Champions con todos ustedes. Gracias. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
Cope. Estar informado.